Estados Unidos expresa preocupación por la salud del opositor cubano Tomás Núñez Magdariaga. La dama de blanco Daisy Artiles no tendrá que ir a la cárcel. Juristas cubanos en Estados Unidos recoge fondos para ayudar en el proceso contra el rapero Michael Absorbo. El presidente Donald Trump divulga la estrategia de su gobierno contra el terrorismo. La Comisión Interamericana de Derechos Humanos revisa denuncias sobre la crisis en Venezuela y el expresidente peruano Alberto Fujimori dice que si vuelve a la cárcel morirá.
Radio Martí Noticias.
Muy buenos días, ya estamos dando comienzo a esta emisión de noticias de Radio Martí de las 6 de la mañana. Hacemos un recorrido informativo con las principales noticias de Cuba y el resto del mundo. Yo soy Joan Andrés, en sustitución de mi colega Rafael Martínez Sisto, que está disfrutando de unas merecidas vacaciones. Y me acompaña en la lectura de noticias Ibe Pacheco. Junto a nosotros el ingeniero de audio Teudi Giró, Waldo Serrano y Jorge Martínez en la sala de redacción y en la producción Maite Rodríguez. Ya comenzamos. Estados Unidos expresó el jueves su grave preocupación por la salud del opositor cubano Tomás Núñez Magdariaga, miembro de la Unión Patriótica de Cuba, la UNPACU, quien lleva más de 51 días en huelga de hambre. Tomás Regalado nos trae el reportaje.
En un comunicado del Departamento de Estado, la portavoz de dicha entidad, Heather Nauert, dijo que los Estados Unidos condenan de la manera más firme posible las prácticas injustas del gobierno cubano contra los activistas de derechos humanos y hacen un llamado a que pongan en libertad a todos los prisioneros políticos en Cuba y en especial a Núñez Magdariaga, cuya vida está en riesgo. La portavoz dice también que los Estados Unidos denuncian que la salud del prisionero político es crítica y que las autoridades de La Habana le han negado a su familia la oportunidad de verlo.
Recibimos el mensaje.
Lidia Barraza, portavoz del Departamento de Estado, habló con Televisión Martín sobre las declaraciones de la señora Nauert.
Los Estados Unidos están gravemente preocupados por la salud física del activista democrático que ha estado en huelga de hambre por más de 50 días en protesta de su injusto encarcelamiento.
Tomás Núñez Magdariaga, miembro de la organización opositora Unión Patriótica de Cuba, UNPACU, fue arrestado por el régimen y condenado en un juicio sumario donde le negaron la oportunidad de presentar testigos a su favor.
La democracia cubana y los activistas de derechos humanos hace tiempo experimentan denuncia y denuncian el uso arbitrario de la detención por parte del gobierno cubano, apoyándose con cargos ilegítimos.
José Daniel Ferrer, líder de la UNPACU, en entrevista con Radio Martín, reaccionó desde Cuba a las declaraciones de Estados Unidos.
Agradecemos enormemente al Departamento de Estado de los Estados Unidos de Norteamérica por este comunicado a favor de la vida y de la libertad de Tomás Núñez Magdariaga, uno de nuestros presos políticos. Los bancos tienen más de medio centenar de activistas en prisión.
El comunicado del Departamento de Estado señala que la condición física de Núñez Magdariaga es una cruel confirmación de estas prácticas injustas y sirve como un recordatorio oscuro de la carencia del debido proceso para quienes critican al gobierno cubano.
Los Estados Unidos condenan de la manera más firme posible esas prácticas y hacen un llamado al gobierno cubano a fin de que ponga en libertad a todos los prisioneros políticos en Cuba y en especial al señor Núñez, cuya vida está en peligro.
Esto que acaba de hacer el Departamento de Estado de los Estados Unidos, debieran hacerlo todos los gobiernos del mundo libre, todos los gobiernos que se sienten y se autoproclaman gobiernos democráticos, defensores de los derechos humanos.
Y un operativo de vigilancia fue desplegado este jueves en las inmediaciones de la sede nacional de las Damas de Blanco en Lauton, La Habana. El opositor y expreso político Ángel Moya Acosta explicó la situación a Radio Martí.
Aproximadamente a las 7 de la mañana, fuerzas combinadas del Departamento de Seguridad del Estado y la Policía Nacional, incluyendo personas de actividad civil, desplegaron el habitual operativo contra la sede nacional de las Damas de Blanco ubicada en Lauton. Operativo que su función es impedir arrestando a los que intenten entrar a la sede. Me refiero a Damas de Blanco y activistas de derechos humanos que intenten ingresar en la sede. La función del operativo es arrestarlos para evitar precisamente el operativo que se va a mantener hasta el domingo, aproximadamente a las 4 de la tarde, cuando los que se encuentren dentro de la sede, intenten salir primero a misa, ir a misa y fundamentalmente a la campaña, a esa hora, 4 de la tarde, a la campaña Todos Marchamos por la Liberación de los Presos Políticos Cubanos. Este operativo combinado del Departamento de Seguridad de Estado y la Policía Nacional también están desplegados en otras casas, Lama de Blanco, aquí en La Habana.
Y la dama de blanco, Daisy Artiles, no tendrá que ir a la cárcel. La condena de 3 años y 6 meses de privación de libertad fue sustituida por trabajo correccional sin internamiento y bajo la presión para que abandone el grupo opositor. Rafael Martínez Sisto lo explica a continuación.
La sentencia original contemplaba 3 años de privación de libertad por el delito de atentado y 1 año por el delito de desacato. Hubo en definitiva una sanción conjunta sustituida al final por trabajo correccional sin internamiento, tal como explica la propia dama de blanco.
Sanción conjunta y única a 3 años y 6 meses de privación de libertad, subsidiado por el trabajo sin internamiento. Eso es la sanción aquí en la casa.
En la casa, pero con esta prohibiciones.
No puedo salir de la provincia, no puedo salir del país, no puedo hacer uso del pasaporte.
Y presentándose regularmente ante las autoridades.
Que cada vez que ellos quieran, me citen para el tribunal, yo tengo que estar presente ahí.
Pero lo más importante.
Que no puedo seguir en el movimiento de damas de blanco.
Ese es sin dudas el principal objetivo de la seguridad del Estado, desarticular el movimiento de las damas de blanco. Otras 5 integrantes del grupo permanecen encarceladas, precisamente por Marta Sánchez, Nieves Matamoros, Aymara Nieto, Yolanda Santana y Xiomara Cruz. La Comisión Cubana de Derechos Humanos y Reconciliación Nacional inició el procedimiento internacional establecido para que sean declaradas prisioneras de conciencia. Para Radio Martí, Rafael Martínez Sixto.
Y una organización de juristas cubanos con sede en Estados Unidos recoge fondos para ayudar en el proceso legal contra el rapero Michael El Osorbo. Yolanda Huerga desarrolla la información.
El rapero cubano Michael Castillo Pérez, El Osorbo, quien permanece encarcelado en la prisión habanera de Valle Grande bajo un proceso de revisión de causa por un presunto delito de atentado contra un policía, se comunicó este jueves con su amigo, el artista Amaury Pacheco.
Mandó mensajes de solidaridad para todas las personas que están conectadas con el proceso de su liberación.
La organización de abogados cubanos asentada en Estados Unidos, Cubalets, está asesorando legalmente a la familia de los Osorbo.
A él le aplicaron el 8.3, tiene prueba de que le aplicaron el 8.3, que pagó la multa, y según el Código Penal, si él pagaba la multa dentro de los 10 días, pues se quedaba el caso, no se considera delito, según la disposición final única que tiene el Código Penal. Lo cierto es que todavía lo tienen privado de libertad, las autoridades están violando los procedimientos legales.
Explicó Laritza Diversen, directora del grupo de juristas.
Recientemente iniciamos una recaudación de fondos para contratar un abogado y todos los gastos asociados a su defensa. La página para hacer donaciones se llama GoFundMe.com y es lo que puede aportar para apoyar a Michael, que la causa de Michael es la causa de todos nosotros.
El músico residente en La Habana Vieja fue arrestado en su domicilio 3 días después de haber organizado un concierto el 21 de septiembre en La Madriguera, sede de la asociación Hermanos Saiz en La Habana, al que invitó a varios artistas que se pronunciaron contra el decreto Ley 349 que censura y criminaliza el arte independiente. Yolanda Huerga, Radio Martí.
El medio digital independiente 14 y medio anuncia que se suma al proyecto civil, lo que ayudará a profundizar su autonomía editorial y que sus textos, imágenes y videos estén más al alcance de otros medios que deseen adquirirlos para reproducirlos en sus páginas.
Fundado el 21 de mayo de 2014 por la bloguera y activista cubana Joanny Sánchez y el periodista cubano Reinaldo Escobar, 14 y medio ha decidido integrar el proyecto civil construido sobre la plataforma blockchain de Ethereum.
14 y medio espera que con el uso de blockchain su contenido esté mejor protegido del plagio y de la indebida adjudicación que puedan hacer terceros y ser comprado, intercambiado y donado de manera transparente.
Yo soy Magdalena de Cuba y quiero invitarlos a sumarse a la conmemoración de este 10 de octubre recordando a Emiliano Tamayo, el joven bayamés discípulo de Céspedes, que en 1868, al subir al asta del ayuntamiento de su ciudad, para sustituir la bandera española por la bandera cubana, recibió de pronto en el pecho un disparo y cayó al vacío, rompiéndose el cráneo contra la acera. Emiliano tenía solo 21 años.
Bueno, ya son las 6 de la mañana con 10 minutos. Hacemos un recorrido por los Estados Unidos. El presidente Donald Trump divulgó ayer jueves la estrategia de su gobierno contra el terrorismo.
La medida del presidente hace énfasis en combatir la ideología del islamismo radical y las acciones de Irán por considerarlas las dos principales amenazas a los intereses estadounidenses en el mundo.
Trump prometió usar todos los recursos para proteger a Estados Unidos y derrotar a los enemigos con la fuerza completa del poder.
Y el Departamento de Justicia estadounidense anunció este jueves la acusación contra 7 espías militares rusos de piratería cibernética relacionada con la filtración de datos de pruebas de drogas de atletas olímpicos.
Durante una conferencia de prensa presidida por el fiscal general adjunto de Estados Unidos, John Demers, se indicó que los espías rusos intentaron socavar los esfuerzos internacionales para demostrar el dopaje ruso en las Olimpiadas. El escándalo de dopaje afectó a 1,000 atletas rusos de 30 deportes y provocó que los deportistas de ese país fuesen excluidos, mirados con sospecha o privados de ver ondear su bandera en 2 Juegos Olímpicos, Río de Janeiro y Pyeongchang, y numerosos Juegos Europeos y Mundiales.
Y por otra parte, el vicepresidente Mike Pence acusó a China de intentar inmiscuirse en la política nacional de Estados Unidos a través de estrategias militares y propagandísticas para impulsar sus propios intereses. Bricio Segovia nos ofrece el siguiente reporte desde Washington.
La guerra comercial entre Estados Unidos y China ha elevado las tensiones entre ambas naciones. Tanto es así que el vicepresidente Mike Pence hizo este jueves estas declaraciones.
China está haciendo unos esfuerzos sin precedentes para influir en la opinión pública estadounidense, las elecciones de 2018 y el ambiente para los comicios presidenciales de 2020.
El presidente Donald Trump, por su parte, asegura que
Tenemos pruebas. No surgió de la nada.
Hablando en plata, el liderazgo del presidente Trump está funcionando y China quiere a otro presidente estadounidense.
El vicepresidente también acusó a Pekín de interferir en la región latinoamericana para perjudicar los intereses estadounidenses.
En nuestro propio hemisferio, Pekín ha alargado la vida del incompetente y corrupto régimen de Maduro en Venezuela, concediendo préstamos por valor de 5,000 millones de dólares que pueden pagar con petróleo.
Llega a compararlo incluso con Rusia, a quien Estados Unidos acusó de intentar intervenir en las presidenciales de 2016.
Como me dijo esta semana un alto funcionario de carrera de nuestros servicios de inteligencia, lo que los rusos están haciendo no es nada comparado con lo que China está haciendo en nuestro país.
Sobre la relación con Estados Unidos, el canciller chino decía en junio pasado:
en comercio tenemos dos opciones. La primera es la cooperación y resultados positivos. La segunda es la confrontación y pérdidas para ambos.
Después de que Estados Unidos impusiera a China aranceles por valor de 250 mil millones de dólares y Pekín respondiera gravando hasta 150 mil millones en productos estadounidenses, ambos países parecen estar lejos de esa cooperación comercial que citaba el canciller chino. Bricio Segovia, Washington.
Ya han pasado 14 minutos después de las 6 de la mañana y les informo que la Comisión Interamericana de Derechos Humanos revisa denuncias sobre la agudización de la emergencia humanitaria en Venezuela y las protestas que se han reportado en el país durante 2018. Desde la Voz de América en Washington, informa Tony Cano.
La Comisión Interamericana de Derechos Humanos recibió este jueves una serie de denuncias por parte del Observatorio Venezolano de Conflictividad que señalan que Venezuela vive una emergencia humanitaria sin precedentes que tiende a agudizarse. Marco Antonio Ponce, coordinador del observatorio, indicó ante la CID que durante este año se han registrado 8,372 protestas en todo el país. Agregó que esa cifra indica que 2018 se perfila como el año con mayor cantidad de protestas en los últimos 7 años. De acuerdo a la ONG, los derechos más demandados este año han sido los laborales, que abarcan 3,492 protestas. Le siguen las 1,967 protestas por servicios básicos, las protestas por el derecho a la salud, que suman 783 casos, y la alimentación, que representan 666 protestas. 10 de las víctimas han fallecido durante protestas por alimentos y las otras 4 en protestas por servicios básicos. La Comisión Interamericana de Derechos Humanos revisa las denuncias. Tony Cano, Voz de América, Washington.
Y pasamos a Nicaragua. Allí asedian a abogados para que descontinúen la defensa de jóvenes acusados de terrorismo por el régimen de Daniel Ortega. Yonarqui Martínez, quien realiza la defensa de líderes del movimiento universitario 19 de abril, narra en exclusiva a Radio Martí lo que está viviendo.
El Poder Judicial de Nicaragua está controlado absolutamente por el Frente Sandinista. Ejercer la defensa en los casos de jóvenes acusados por terrorismo en Nicaragua es misión imposible. Yonarqui Martínez, abogada penalista, quien tiene a su cargo la defensa de los 13 casos más sonados de los líderes del movimiento 19 de abril en nuestro país que son acusados de terrorismo, nos cuenta sobre las acechanzas, el asedio de militantes sandinistas y de la Corte Suprema de Justicia.
Sí, el asedio ha sido constante. Antes de que comencé a defender a los muchachos del caso de la PLH, pues pintaron mi casa, la marcaron, posteriormente eso, marcaron la casa de mi mamá, motorizados han andado detrás de mí. Me acuerdo que cuando estuve en CPDH, me siguieron en una ocasión una motocicleta y las llamadas constantes que te hacen. La Corte Suprema me mandó a llamar, he empezado la defensa de los muchachos y ahora mismo, pues nosotros los abogados estamos siendo asediados no tan solo por fanáticos, sino también por la corte que nos manda a decir pues que si nosotros seguimos en esto, pues nos suspende por cualquier cosa.
En las últimas horas, en Nicaragua han sido condenados a más de 20 años de prisión por el delito de terrorismo 4 líderes del movimiento 19 de abril o autoconvocados. En Managua, capital de Nicaragua, para Noticias de Radio Martí, Marlon Salinas.
Por su parte, el gobierno del Perú activó las medidas policiales para detener y enviar a prisión al expresidente Alberto Fujimori.
Fujimori, por su parte, pidió que no lo maten poniéndolo en prisión después de que un juez anuló el indulto que le fue concedido en diciembre.
El expresidente peruano de 80 años dijo que si regresa a prisión su corazón no lo va a soportar porque está demasiado débil para volver a pasar por la cárcel.
Y el máximo tribunal penal de Argentina absolvió el jueves al expresidente Carlos Menem en la causa por el contrabando de armas a Ecuador y a Croacia a principios de la década de 1990, mientras ambos países estaban involucrados en conflictos armados.
Menem, de 88 años, había sido condenado en 2013 como coautor del delito de contrabando agravado de más de 6.000 toneladas de armamento militar, cuando Ecuador y Croacia estaban involucrados en conflictos armados.
Ecuador tuvo una guerra con Perú en 1995, mientras Croacia estaba en guerra con Serbia tras la disolución de la ex Yugoslavia. Argentina era garante de paz en el caso de los dos países sudamericanos, mientras que las Naciones Unidas había impuesto un embargo a la venta de armas en los Balcanes.
En medio de una huelga indefinida de varios sectores de Costa Rica, el presidente fue atacado. Jorge Orellana informa.
El Congreso costarricense condenó la agresión al presidente Carlos Alvarado. Jefes de diferentes facciones políticas también condenaron las agresiones sufridas por el presidente de la República cuando un grupo de trabajadores que adversan la reforma fiscal lo insultaron y empujaron en las afueras del Teatro Nacional en San José. Los sindicatos mantienen una firme huelga indefinida, mientras el gobierno dio 7 días para que se firme el acuerdo alcanzado en las 8 reuniones donde participó la Iglesia Católica como mediador. La Unión Nacional de Empleados de la Caja, UNDECA, sin embargo, dejó en firme seguir con la huelga indefinida. Marta Rodríguez, secretaria adjunta de UNDECA, dijo:
la Asamblea el día de ayer reafirma su disposición a continuar en el movimiento y también su disposición al diálogo y la negociación.
Por otro lado, los expertos coinciden en que la falta de seguridad puso en riesgo la integridad del presidente Carlos Alvarado. Minor Araya, experto en seguridad
dijo.
Bueno, lamentablemente el esquema de protección presidencial el día de hoy fue uno muy endeble, uno muy permeable, uno que nos quedó debiendo tanto a nivel estratégico como a nivel técnico y táctico.
Por su parte, Fernando Montalbán señaló.
No puede ser tampoco que al presidente se le arrime a alguien como se le arrimó el señor que va vestido de amarillo y lo trate de increpar tan fuerte. No sé si intentó agredirlo porque no logró verlo exactamente ahí, pero si ese señor hubiera llevado otra cosa, un arma, cuchillo, ¿verdad? Hubiéramos estado lamentando una tragedia que para el país hubiera sido grave de verdad.
Para Radio Martínez informó Jorge Orellana.
Ahora mismo puedes interactuar con los noticieros de Radio Martí. Comenta nuestras noticias o ayúdanos a actualizar nuestros reportajes enviando un correo electrónico a noticieroradiomartí@gmail.com. Eso es noticieroradiomartí@gmail.com.
Ya tenemos la comunicación con Lázaro Domínguez para que nos actualice en cuanto al estado del tiempo. Sabemos que hay una onda tropical por las Bahamas. Bueno, vamos a ver qué nos depara este fin de semana. Lazarito, buenos días.
Gracias, Joan. Buenos días. Qué honor estar contigo, con Ivette, con Maite y con Teu. Bueno, Joan, como en los buenos tiempos. Joan, una bien definida hondonada entre los niveles medios y altos de la atmósfera se extiende desde las aguas del Atlántico sobre las Bahamas, Cuba y la Española, arrastrando mucha humedad. Esto provocará un aumento en las probabilidades de lluvia sobre la Española, Cuba y Jamaica a partir de hoy viernes y hasta principios de la semana próxima. Para Cuba, donde dominan débiles altas presiones, tendremos nublados sobre las provincias orientales con chubascos ocasionales. Parcialmente nublado en el resto del país con chubascos y tormentas aisladas en zonas del interior. Las máximas entre los 30 y los 33 grados Celsius. Los vientos del este al nordeste entre 10 y 25 kilómetros por hora. Habrá oleaje en la costa nororiental, poco oleaje en el resto de los litorales. Hasta aquí, Joan, el estado del tiempo.
Exactamente a las 6:22, continuamos con el noticiero de las 6 de la mañana. El congoleño Denis Mukwege y la iraquí Nadia Murad ganaron hoy el Nobel de la Paz. Según el Comité Nobel Noruego, ambos activistas fueron galardonados por sus esfuerzos para terminar con el uso de la violencia sexual como arma de guerra y en conflictos armados.
Y por otra parte, la Agencia para Desastres de Indonesia comunicó que el total de fatalidades ocasionado por el terremoto y posterior maremoto que afectara hace una semana a la isla Sulawesi aumentó hasta sobrepasar los 1.500 muertos. En tempranas horas del jueves, dicha agencia computaba el total de muertes en 1.424, pero la cifra fue actualizada más tarde en el día hasta llegar al total de 1.558. Los desastres afectaron el viernes a Palu y los distritos circundantes en la provincia central de Sulawesi.
Bueno, por otra parte, el secretario de Defensa de Estados Unidos, Jim Mattis, dijo hoy que Rusia debe rendir cuentas por sus intentos de piratear por medio de la Internet a la Organización para la Prohibición de las Armas Químicas.
Mattis dijo en una conferencia de prensa en Bruselas que Moscú debe pagar un precio y que hay varias opciones de respuestas disponibles.
Agregó que Estados Unidos pondrá a disposición de la OTAN capacidades cibernéticas. Sus declaraciones se produjeron luego de que funcionarios británicos, australianos, canadienses y holandeses dijeran que la unidad militar de inteligencia rusa está detrás de una oleada global de ciberataques.
Y el Papa Francisco pide transformar la Iglesia que se aleja de los jóvenes. Los detalles con la agencia AFP.
El Papa Francisco hizo un llamado el miércoles a transformar las estructuras de la Iglesia en relación con los jóvenes. Al inaugurar un sínodo o asamblea de obispos que está dedicado a la juventud.
Una chiesa que no ascolta
Una iglesia que no escucha está cerrada a la novedad, cerrada a las sorpresas de Dios y no puede ser creíble, especialmente para la gente joven, que inevitablemente se alejará en lugar de acercarse.
El Papa reconoció que la mayoría de los presentes en la reunión no son jóvenes, por lo que invitó a los casi 300 obispos y cardenales a abandonar los propios patrones mentales que calificó de vencidos.
Y un nuevo método para analizar los escaneos cardíacos con inteligencia artificial ayuda a prevenir o predecir qué pacientes corren el riesgo de sufrir un ataque mortal años antes de que ocurra. Interesante, ¿no? Bueno, los detalles con Henry Llanos en su sección de Ciencia y Salud.
La tomografía computarizada le brinda a su médico una visión clara de la salud de su corazón. Ahora, con la ayuda de la inteligencia artificial, también se identifica quién está en riesgo de sufrir un ataque cardíaco años antes de que ocurra. Un equipo de Oxford, junto con investigadores de Alemania y Estados Unidos, dice que una arteria inflamada es una señal de alerta temprana para un ataque al corazón y ha identificado un biomarcador para la inflamación en la grasa que rodea la arteria.
El cáliz sagrado en el diagnóstico cardiovascular fue encontrar una manera de identificar la inflamación en las arterias del corazón, porque esto es lo que hemos estado tratando de lograr durante los últimos 50 años. Con la nueva tecnología que tenemos, podemos lograrlo analizando de manera simple tomografías computarizadas.
La mayoría de los ataques cardíacos son causados por una acumulación de placa dentro de la arteria que interrumpe el flujo sanguíneo.
Ahora, con la nueva tecnología, podemos llevarlo más allá y podemos decir que no tiene un estrechamiento significativo de las arterias, sino que sus arterias están inflamadas y se desarrollará un estrechamiento en 5 años. Así que quizás pueda comenzar medidas preventivas, como tomar tabletas adicionales.
Ya es tiempo de deportes con Edemio Navas. Muy buenos días.
Muchas gracias. Saludos, amigos. El pelotero de Villa Clara, Dayan Viciedo, se mantiene primero en ofensiva, en bateo en la Liga Central de Japón, con un averaje de 349. También está de líder en hits y segundo en impulsadas y cuarto en anotadas en su Liga Central con de Chunichi. Viciedo ya jugó durante varios años en la MLB con el equipo de los Medias Blancas de Chicago y ahí coincidió con otros dos cubanos, el pinareño Alexei Ramírez, quien jugó este año en la Liga Mexicana, y el muchacho del poblado Mal Tiempo, allá en Cienfuegos, Pito Abreu, quien lamentablemente tuvo problemas de salud a finales de la campaña, pero realmente Pito tuvo otro gran año, no como en el 2014, ni 2015, ni 2016, y mucho menos con respecto al año 2017, pero indudablemente encabezó la ofensiva del equipo de los Medias Blancas en la temporada de este año. El lanzador de Guantánamo, Onelky García, quien firmó con el equipo de los Dodgers de Los Ángeles, ahí lanzó muy poco y estuvo brevemente en el equipo de los Reales en las ligas mayores, es tercero en victorias en Japón con un total de 13 y cuarto en promedio de carreras limpias con 2.99 también en la Liga Central con los Dragones de Chunichi. En el caso de Dayan Viciedo, ha estado muy bien desde que comenzó la campaña regular. En estos momentos acumula 26 cuadrangulares. Onelky García tiene, como decía, 13 triunfos, 9 derrotas. El pinareño Raidel Martínez tiene récord perdedor, un triunfo con 3 derrotas. El tunero Alexander Guerrero, quien firmó contrato por $32 millones con el equipo de los Dodgers de Los Ángeles, está en su primera temporada con el equipo de los Gigantes de Yomiuri después de tener un gran año en el 2017 con el Chunichi, donde conectó un total de 35 cuadrangulares. En estos momentos, Alexander Guerrero, el tunero, acumula 15 jonrones, 20 menos con respecto al año anterior, y solamente impulsado 40 carreras y batea por debajo de los 250. En el caso de Alfredo Spain, está cerca de los 30 jonrones, aunque su promedio ofensivo está inferior a los 240. Liván Moinelo, del SoftBank, al igual que el granmense de Spain, está con récord de 5 victorias y una derrota. Ha lanzado muy poco, su efectividad un poco alta, 4.53. El yumurino Yurisbel García la ha levantado últimamente, está con el equipo de SoftBank, está cerca de los 300, mientras que el artemiseño Ariel Miranda, también del equipo de SoftBank, está con récord de 5 victorias, 1 derrota. Miranda llegó recientemente al equipo de SoftBank proveniente de la novena de los Marineros de Seattle en las Grandes Ligas de Béisbol. Mis amigos, hasta aquí nuestra sección deportiva.
Radio Martí. El mundo de la información para toda Cuba. Las 24 horas del día. Radio Martí. Por los 1180 AM. Por nuestras frecuencias de onda corta. Onda corta. Y por martinoticias.com. Radio Martí. Siempre contigo. Radio Martí Noticias.
Muy buenos días, reiterados, exactamente las 6 de la mañana con 30 minutos y entramos en la segunda media hora de nuestro noticiero de las mañanas aquí en Radio Martí. Seguimos con ustedes, Joan Andrés e Ivette Pacheco en la lectura de noticias. Y continuamos acompañados por Teudy Giró, Waldo Serrano, Jorge Martínez y Maite Rodríguez. Continuamos. Comenzamos con noticias de Cuba y es que líderes protestantes en la isla apoyan reclamo popular para que en el artículo 15 de la nueva constitución castrista se incluyan 2 secciones que reflejen el derecho a la libertad religiosa y de culto de cada cubano. Desde Nueva York, Carmen María Rodríguez con los detalles.
En Cuba, el referendo previsto para la Constitución cubana de febrero del 2019 debe de reflejar el derecho de todo ciudadano cubano a ejercer su derecho a practicar libre y plenamente su religión y culto. Esto según un comunicado emitido por Solidaridad Cristiana Mundial, Christian Solidarity Worldwide, en que la entidad con sede en Londres refleja el reclamo de líderes religiosos cubanos pertenecientes a las Asambleas de Dios y de la Iglesia Metodista de Cuba. Según la vocera de Solidaridad Cristiana Mundial, Kiri Cancuende, los líderes protestantes cubanos han lanzado una campaña para que ciudadanos cubanos suscriban un reclamo para que le sea insertado al artículo 15 de la nueva Constitución 2 secciones que garanticen el derecho ciudadano de la práctica de su fe, que permita al cubano vivir su fe en Cristo y a través de todos los programas sociales que implementa la Iglesia Cristiana en Cuba. Al respecto, Kiri Cancuende.
The government keeps saying in international fora like the UN that they respect religious freedom.
El gobierno cubano afirma en foros internacionales como Naciones Unidas que respeta la libertad religiosa.
And we'd like to see them prove it by putting it in the constitution so that everyone can worship freely.
Y nos gustaría lo comprobaran insertándolo en la Constitución cubana. Desde Nueva York, Carmen María Rodríguez, Radio Martí.
Y Amnistía Internacional dijo que el gobierno de Cuba ha modificado cosméticamente su sistema represivo, pero que sigue violando los derechos humanos de los cubanos. Damaso Rodríguez tiene más detalles.
Aunque debido a presiones de organismos internacionales, Cuba ha ido transformando y modificando su sistema represivo a través de los años, sigue empleando métodos de coerción en violación de los derechos humanos, según señaló en entrevista con Radio Martí Erika Guevara de Amnistía Internacional.
Y lo que nosotros hemos venido documentando en los últimos años es precisamente un cambio en la forma de criminalización contra las personas, contra los activistas, defensores de los derechos humanos, pero también contra la población en general. Y una de esas es esas detenciones arbitrarias cortas que tienen la intencionalidad de persuadir a aquellas personas que de alguna forma están manifestando su oposición a las políticas de Estado o simplemente están demandando el ejercicio de derechos fundamentales.
Amnistía Internacional ha estado siguiendo el proceso de la reforma constitucional que promueve el gobierno cubano y el mismo es engañoso, asevero Guevara.
Es cierto que sí ha ratificado convenciones como aquellas relacionadas con la violencia contra la mujer o inclusive convenciones para prevenir y responder al tema de la tortura, por ejemplo. Pero cuando uno lee bien el texto, ¿verdad?, y la naturaleza y el espíritu del texto, dice claramente, en la misma oración, ¿verdad?, dice que la Constitución revisará, ¿verdad?, que estas provisiones de las convenciones internacionales estén domesticadas. Esto quiere decir que estén acuerdo a las provisiones de la propia ley nacional.
Amnistía Internacional también se ha pronunciado en rechazo de la Ley 349 para el control de los artistas y actividades culturales. Damaso Rodríguez, Noticias Radio Martí.
Un preso común denunció desde Camagüey que fue trasladado hasta la prisión Kilo 7 como castigo por reclamar ante las autoridades por las malas condiciones de vida y de trabajo en la elaboración de carbón de marabú bajo o para el Estado. Luis Felipe Rojas nos ofrece el reportaje.
El recluso común Vidal Antunes Díaz denunció en una llamada telefónica que fue trasladado desde un centro correccional en Santi Espíritus a la prisión Kilo 7 en Camagüey por reclamar mejores condiciones de vida y de trabajo en la fabricación de carbón.
Reclame y malas condiciones de vida en el carbón, falta de agua, colchones picados por la mitad, paja de arroz, la alimentación pésima, condiciones pésimas para una persona en la cual está colaborando, según ellos, la economía de este país en el carbón.
La reprimenda, declaró el recluso, no se hizo esperar.
Lo único que me dijeron, lo único que es para ti, Antún, es traslado a la provincia de Camagüey. ¿Pero qué? Aquí no se puede estar hablando lo que a ti te da la gana, sino tienes que hacer las cosas conforme a lo que nosotros querramos.
Aunque reclamó a instancias superiores, añadió, solo recibió una negativa rotunda.
Simplemente por decir la verdad. ¿Acaso no tenemos potestad para decir lo que sentimos o decir realmente lo que estamos sufriendo en casa de prisión?
Recientemente, Juan Alberto de la Nuez, coordinador del Movimiento Cubano Reflexión y Reconciliación en la provincia de Cienfuegos, denunció las malas condiciones en que los presos comunes y políticos elaboran carbón en esa provincia y citó que los reos viven en medio de los campos de marabú, bajo carpas improvisadas y una cama hecha de ramas secas. Antunes Díaz lamentó que las reclamaciones de los reclusos sean apagadas con castigos como estos.
La opinión de ellos habla y se desaparece. Simplemente quédate ahí, que nosotros no compartimos con los contrarrevolucionarios.
Esta comunicación fue posible gracias al opositor Jordan Marrero Huerta. Luis Felipe Rojas para Radio Martí.
Y la familia de la ciudadana cubana María Isabel von Lugo acusa de negligencia al médico que con su mala práctica la llevó a la muerte tras varios días ingresada en el hospital Hermanos Amejeiras de La Habana. Saraí Reyes Pedroso, prima de la joven fallecida, hizo la denuncia.
Después que tuvo un parto, el médico decidió hacer la cesárea. Cuando le hace la cesárea, le deja un pedazo de placenta adentro y le pone medicamento porque dice el médico que en un futuro, para que el pedazo de placenta que le quedó no se le convierta en un cáncer. Pero el problema está en que le puso demasiado CC ese medicamento y después a los tres días ella no está para su casa. Cuando empezó a hacer reacción del medicamento, empezó a quemarse, a llenarse de roncha. Cuando llega al hospital a ver a Juan Vázquez, que es como se llama el doctor le dice que esa era la reacción del medicamento, que fuera para la casa y tomara tres fumadas de ferroso diario y un jugo de berro. Ya hay que llamar a la ambulancia porque ya no podía caminar. Cuando ella llega al hospital, cuando pasan los días que no ven mejoría, deciden trasladarla para acá, para en la mejera, el 28 de septiembre, pero ya era demasiado grande porque tenía hasta debajo de la lengua, tenía hasta un sano. La mayoría de los otros en los cuerpos tenía quemada. En sí fue una negligencia médica. Yo acuso a ese doctor y lo responsabilizo por la muerte de mi primo.
Una madre soltera y sus dos hijos, uno adolescente de 19 años, enfermo con cáncer, y otro de 7 años, quedan en total desamparo en Santiago de Cuba. La Dirección Municipal de Planificación Física, órgano encargado del ordenamiento territorial y el urbanismo, emitió el pasado miércoles una orden para demoler la casa a Marielideidis Hernández Betancur.
Que me demolieron mi casita después de 4 años construida. Conjunto con mis hijitos y estoy en la calle con mis dos hijos enfermos, uno de cáncer en la sangre y el otro de los pulmones. Inclusive la construcción es de tabla porque no es ni de mampostería ni nada. Y dicen ellos que yo hice esta construcción ilegal el miércoles. Me avisaron de que yo debía de desbaratar por mi propia cuenta. Vinieron dos persona de planificación física y la brigada. Yo estoy en este proceso desde el 27 de octubre del año pasado. Me decían que tenía que irme. Me pegaron una multa, primero de 500 y después una de 1000. Porque dicen ellos que el gobierno había hecho un levantamiento desde antes Sandy, que iba a haber una reorganización. Y yo fabriqué después de Sandy. Esos terrenos son montes. Las personas han ido fabricando poco a poco sus casitas de madera. Hay 10 casos más, pero no me dijeron qué personas son ni cuándo.
Y 4 personas fallecieron y una niña sufrió heridas graves al chocar un auto contra un camión que transportaba pasajeros en la carretera central a pocos kilómetros de Jatibonico en la provincia de Santi Spíritus.
El accidente ocurrió el jueves cuando el auto que se dirigía desde La Habana a la ciudad de Camagüey impactó contra el camión que regresaba de esa región centro-oriental de la isla.
Los accidentes de tráfico son la 5ª causa de muerte en Cuba. El pasado año se registró uno cada 47 minutos para un promedio de un fallecido cada 12 horas.
En otro orden de noticias, la compañía de cruceros de lujo Regent Seven Seas Cruises ofrecerá una nueva variante en sus viajes a Cuba, reveló la revista Forbes.
En tal sentido, el barco Seven Seas Mariner saldrá de Miami el 22 de octubre de 2019 y regresará el 1 de noviembre para ofrecerle a los pasajeros lo que denominan viajes de inmersión para explorar puntos turísticos de Cuba por 10 noches.
A las 6 de la mañana con 40 minutos es tiempo de Cuba en las redes y la escasez de productos del mar, la falta de calidad en las pocas ofertas estatales y los altos precios de las ventas furtivas desatan las críticas en las redes sociales de cubanos en la isla. Y Dolidia Darias tiene los detalles.
La escasez de pescado en las áreas de ventas estatales y los altos precios de los pocos productos del mar son una constante en el territorio nacional. En Cojímar, al este de La Habana, el pescado solo se consigue con los pescadores furtivos, asegura Rosario Morales de La Rosa.
El pescado está perdido y si aparece es porque hay personas que tienen su lanchita y salen a pescar y te los venden a precios caros y una ensartica de pescado te cuesta de 10 a 15 dólares.
Lo que venden en las pescaderías estatales para el cubano de a pie no cuenta con gran aceptación.
Croquetas de Mercomar que cuestan a 5 pesos, pues eso es más harina con agua que pescado. Ahí que venden el bistec de claria también, es muy caro. Aquí nosotros no vemos nada que tenga que ver de marisco.
Las langostas, camarones y sardinas son inalcanzables.
En área divisa, muy caro que el cubano de a pie no puede comprar nada de eso.
Hace apenas una semana, el reportero Santiago Márquez de la Red Cubana de Comunicadores abordó el tema de las pescaderías vacías en Manzanillo, situado en el Golfo de Guacanayabo, y lamentaba que en una zona de gran importancia pesquera los residentes no tienen en su mesa platos del mar. Algo similar ocurre en Caibarien, al norte de Villa Clara, señaló el comunicador Carlos Michael Morales.
Esta mezcla de la llamada claria con pescado del mar y la verdad que las personas ya no quieren comprarlo.
El monopolio de la empresa estatal Caimar solo favorece a los mercados exóticos.
La inmensa mayoría de estos productos que procesan ahí son exportados incluso hasta para destinos tan exóticos como el mercado asiático.
Y Dolidia Darias en Radio Martí.
Radiografía de la Constitución, un programa que busca desmontar pieza a pieza las intenciones del régimen de amoldazar legalmente a los ciudadanos cubanos. Radiografía de la Constitución, conducido por los periodistas Tomás Cardoso y Luis Felipe Rojas. Radiografía de la Constitución, de lunes a viernes a las 3:30 de la tarde por Radio Martí y a través de martinoticias.com.
Noticia en perspectiva. Casi un año después de que las autoridades comunistas de la ciudad de Santa Clara cerraran el parque Las Arcadas, con el argumento de que sería totalmente reparado, el robo de materiales y la chapucería han impedido su inauguración. Comenta el activista Guillermo del Sol.
el Parque Las Arcadas, situado allí en el Boulevard en Santa Clara, un lugar que por años ha sido el sitio de encuentros nocturnos de trovadores, enamorados, jóvenes, frecuentado también por la familia los domingos. Hace casi un año las autoridades decidieron hacerlo nuevo. ¿Qué ha pasado un año después, Guillermo?
Aparte de que, bueno, era el lugar donde se reunían los trovadores y muchos grupos de artistas cubanos, también es el único lugar que tiene baños públicos en Santa Clara. O sea que hace más de un año que no tenemos baños públicos tampoco. Son los de acceso para todo el mundo. Hace realmente casi 3 años que se han comenzado obras de reparaciones ahí, hace aproximadamente 10 meses, ya se emprendió una reparación capital que se estaba realizando con una cooperativa particular, pero allí las obras que se debían concluir para festejar el 13 de agosto, el cumpleaños del ya fallecido Fidel Castro, nunca se terminaron, se comenzaron a perderse los materiales, se iba a poner un piso de mármol que no se perdió una parte de él y no se pudo concluir, después se empezó a fundir granito, no se concluyó, y bueno, a fin, todavía las obras están sin concluir, y no se sabe cuándo se podrán concluir. Decidieron esta reparación capital, aquí todo el mundo sabe cómo son las cosas de la noche a la mañana, que se hace lo que se quiere y no lo que hace falta, y miren lo que ha terminado toda esta situación, miles de pesos, y no se acaba de resolver el problema.
Ahora, esto nos va a llevar a otra área que tiene su vinculación con lo que pasa en el parque, porque según nos ha dicho Guillermo, la reconstrucción estaba a cargo de una empresa particular, una cooperativa privada. Pero son realmente privadas. Tú quisiste sacar licencia de una cooperativa privada. ¿Quiénes son estos cooperativistas y quiénes son los accionistas?
Un hombre blanco, tenía pantalón y botas militares, una camisa blanca a cuadros con las listas en azules, de unos 50 años aproximadamente de edad. Y bueno, pues yo fui varias veces allí, después me pidieron asesoría y era la misma persona la que dirigía, o sea, el representante del lugar, porque de construcción yo rápidamente me percaté que no sabía ni papa. Mira, en realidad, para ser un cooperativista acá en Cuba, tiene que ser un alto funcionario del Estado que haya pasado supuestamente a jubilación, o un militar, un general, un coronel, no sé, porque yo fui, nos reunimos a un grupo de profesionales de la construcción que queríamos realizar una brigada para oficializarnos legalmente y tener derecho a una jubilación en el futuro. Y resultó que nos pidieron una cuenta en el banco de 50.000 CUC y tener como garantía un camión o una camioneta. De lo contrario, no podíamos hacer la cooperativa. O sea, que esto es un método que es como una zancadilla para que no podamos acceder a este tipo de cooperativa o de producción, por decirlo de alguna forma.
Fue un reporte para Radio Martí de Tomás Cardoso.
Cuatro puntos cardinales. Un recorrido internacional por el universo de las noticias.
América.
Río de Janeiro. Los candidatos presidenciales de Brasil aprovecharon el último debate en televisión para criticar la polarización que divide al país entre el socialista Fernando Haddad y el ultraderechista Jair Bolsonaro.
Lima. El Congreso peruano destituyó y denunció por crimen organizado al juez de la Corte Suprema César Inostroza, implicado en una trama de tráfico de influencias en las altas esferas de la judicatura.
Buenos Aires. El expresidente argentino Fernando de la Rúa, de 80 años, sufrió un infarto y fue internado en un hospital de Buenos Aires, donde permanece estable después de una angioplastia.
Europa.
Moscú. El cineasta ucraniano Oleg Sentsov, encarcelado en Rusia, abandonó una huelga de hambre que mantenía desde mediados de mayo pasado, informó hoy el Servicio Federal Penitenciario de Rusia.
París. El accidente en medio del Atlántico de un avión de Air France el 1 de junio de 2009, cuando cubría la ruta Río de Janeiro-París y en el que murieron 228 personas, se debió esencialmente a un error de pilotaje.
Viena. El presidente de la Comisión Europea, Jean-Claude Juncker, insistió en que Europa debe mantener el acuerdo nuclear con Irán pese a la retirada de Estados Unidos y las nuevas sanciones de Washington a Teherán.
Asia.
Seúl. Las dos Coreas volvieron a exhibir su actual acercamiento conmemorando en Pyongyang el aniversario de una histórica cumbre bilateral en vísperas de la llegada del secretario de Estado norteamericano Mike Pompeo.
Manila. El presidente de Filipinas, Rodrigo Duterte, advirtió haberse sometido recientemente a varias pruebas médicas por una dolencia que no reveló, lo que reavivó una polémica en el país sobre su estado de salud.
Tokio. Un terremoto de magnitud 5.3 sacudió hoy la isla de Hokkaido, en el norte de Japón, sin que las autoridades activaran la alerta de tsunami en una región ya afectada por un fuerte sismo hace apenas un mes.
Oriente Medio y África.
Naciones Unidas. La ONU no prevé que la crisis humanitaria en Siria desaparezca el año que viene, sino que es probable que continúe más allá del 2020, dijo el coordinador humanitario en el país, Ali Al-Satari.
Jerusalén. El primer ministro israelí Benjamín Netanyahu fue interrogado otra vez más en el marco de varias investigaciones por corrupción, en 12 de ellas considerado sospechoso. Vamos al tiempo nuevamente con Lázaro Domínguez. Lazarito, te reitero los buenos días.
Buenos días, Joan. Bueno, Joan, tú eras muy pequeñito cuando el huracán Flora en el 63, ¿verdad?
Bueno, no, perdóname, no había nacido.
Ah, caramba, te lo perdiste.
Gracias a Dios.
Okay. Bueno, Joan, después de penetrar las provincias orientales, unos 30 kilómetros al este de Guantánamo, un 4 de octubre de 1963, el poderoso huracán Flora llegó en horas de la tarde a las vecindades de Vanes, muy cerca de la costa norte, con vientos de más de 250 kilómetros por hora. Se pensó que saldría a la bahía de Nipe, poniendo fin al tremendo desastre de las provincias orientales, pero no fue así. Un poderoso anticiclón bloquea su salida al norte y el Flora se ve obligado a moverse nuevamente al sur, y un 5 de octubre, un día como hoy, golpearía nuevamente Bayamo, Guisa, Boicito, provocando que el Cauto se desbordara como un impresionante torrente, arrastrando consigo vidas y haciendas. Todo un desastre. Pero bueno, eso es historia. Hoy en Cuba, magníficas condiciones del tiempo, tendremos nublado sobre las provincias orientales con chubascos ocasionales. Parcialmente nublado en el resto del país, con chubascos y tormentas aisladas en zona del interior. Las máximas para esta tarde, entre los 30 y los 33 grados Celsius. Los vientos del este al nordeste entre 10 y 25 kilómetros por hora. Oleaje en la costa norte oriental, poco oleaje en el resto de los litorales. Gracias, Maite, por el tiempo. Hasta aquí, el estado del tiempo.
En Radio Martí, un comentario de Armando Valladares, expreso político cubano, quien fuera embajador de los Estados Unidos ante la Comisión de Derechos Humanos de las Naciones Unidas.
Hoy les contaré de un sacerdote católico, se llamaba Miguel Ángel Loredo. Fue detenido en su iglesia de San Francisco y desde su arresto se volcaron sobre él represalias y ensañamientos especiales. Fue llevado a los campos de trabajo de la isla de Pinos. En aquella isla se desarrolló el plan de trabajo forzado más terrible y criminal que pueda imaginarse. Hubo decenas de asesinados. La sangre de los prisioneros políticos abonó a aquellas tierras. El saldo fue de cientos de mutilados y presos que enloquecieron de terror. En todo el mundo se supo de los horrores de aquellos campos, donde la vida de un prisionero no tenía ningún valor para los carceleros. Tan conocidos fueron aquellos métodos de tortura que cuando el gobierno de Cuba decidió trasladar a todos los prisioneros políticos, lo primero que hizo fue cambiarle el nombre de Isla de Pinos, intentando borrar la historia de aquellos crímenes, y hace casi 40 años es conocida como la Isla de la Juventud. Cuando el sacerdote Loredo llegó al presidio, lo enviaron a las canteras a romper piedras, en agotadoras sesiones que comenzaban al amanecer y terminaban al caer de la tarde. Nunca se quejó. Una mañana lo separaron del grupo y lo desnudaron. Acto seguido comenzaron a golpearlo con bayonetas y estacas de madera. A golpes le amonataron la cara y las espaldas, los brazos y las piernas. No quedó un solo centímetro de su cuerpo que no fuera golpeado. Sin conocimiento, sangrando por la nariz y la boca, fue devuelto al presidio. Se negaron a llevarlo a la enfermería. La noticia de que el sacerdote Loredo había recibido aquella bárbara golpiza causó una indignación general. Era muy querido entre los prisioneros y aquel mismo día, por todas las vías clandestinas posibles, se informó a nuestros familiares en Cuba de lo sucedido. La brutal agresión a Loredo se conoció nacionalmente y el rumor alcanzó proporciones que llegaron al extranjero. El sacerdote Miguel Ángel Loredo no podía ponerse en pie, sangraba por todos los huecos del cuerpo. No sabíamos los daños internos que aquella despiadada golpiza le había ocasionado. La cara inflamada y amoratada lo hacían irreconocible. Entonces, Monseñor César Sacchi fue citado al Ministerio de Relaciones Exteriores por el líder comunista Carlos Rafael Rodríguez. Se sabe que conversaron por espacio de una hora privadamente. María Julia del Valle, que entonces era la recepcionista y que más tarde se exilió en Estados Unidos, cuenta que lo recibió y lo vio salir. El viernes siguiente, en la revista Bohemia, aparecieron unas declaraciones de anuncio hablando del sacerdote Loredo y dijo que la revolución había sido muy generosa con él, que estaba muy bien, pues no lo habían llevado a una cárcel, sino que lo tenían en una granjita donde se dedicaba a la apacible tarea de sembrar rabanitos y lechugas. Textual, así, con esta declaración oficial del nuncio del Vaticano, quedaba desvirtuada la realidad. Cuando Sacchi hacía estas declaraciones, todavía el sacerdote Miguel Ángel Loredo no podía levantarse de su camastro por la paliza recibida. El 14 de diciembre de 1967, el dictador Fidel Castro asistió como invitado de honor a la consagración episcopal de Monseñor César Sacchi. Y meses después, cuando Fidel Castro compró una flotilla de automóviles Alfa Romeo, encargó uno más que regaló al Monseñor César Sacchi. Jamás se logró, después de la expulsión de los sacerdotes y la llegada de Sacchi, que la voz de la Iglesia Católica se escuchara para denunciar los crímenes o tortura o para pedir que cesaran los fusilamientos. No fue en aquella época solo la Iglesia del Silencio, sino algo más, fue la Iglesia de la Complicidad. Hasta mi próximo comentario.
Fue un comentario de Armando Valladares, expreso político cubano, quien fuera embajador de los Estados Unidos ante la Comisión de Derechos Humanos de las Naciones Unidas.
Ya estamos en tiempo de deportes. En esta oportunidad, los buenos días a José Pepe Lacayo.
¿Qué tal, amigos? Pónganse cómodos y bienvenidos a los deportes por esta su emisora favorita, Radio Martí. Si les gusta el béisbol de las grandes ligas, esta es la jornada indicada, porque tenemos 4 partidos de postemporada hoy viernes en el béisbol de las mayores. Un verdadero regalo para los fanáticos de nuestro pasatiempo nacional. Pero anoche, los cerveceros de Milwaukee comenzaron su postemporada derrotando a los Rockies de Colorado 3-2. El partido lo ganó Soria, lo perdió Otavino y la carrera de la victoria la impulsó en la parte baja del décimo inning el veterano de mil batallas, Mike Moustakas, con un sólido sencillo con 2 en base. Así que por ahora, los cerveceros con ventaja de 1-0 sobre los Rockies de Colorado, y los Dodgers derrotaron a los Bravos de Atlanta, también tomando ventaja de 1-0 en esa serie. Ahora, hoy viernes, 4 partidos de playoff en el béisbol de las grandes ligas. Todo comienza a las 2 de la tarde, los Indios de Cleveland contra los Astros de Houston. Corey Kluber, 20 victorias, 7 derrotas. Cost contra Justin Verlander, 16-9. Ese partido a las 2 p.m. Luego a las 4:15, los Rockies de Colorado contra los Cerveceros de Milwaukee. Anderson, 7-9, contra el venezolano Yunis Chacín, 15-8. A las 7:30, los Yankees de Nueva York contra los Medias Rojas de Boston, allá en Massachusetts, en Fenway. Happ, 17-6, el pitcher Yankee, contra el zurdo, 2 veces todo estrella, Chris Sale, 12 victorias y 4 derrotas. Y por último, a las 9:37 de la noche, el cuarto partido de la jornada hoy viernes, los Bravos de Atlanta tratando de empatar la serie contra los Dodgers de Los Ángeles. A las 9:37, Aníbal Sánchez, el veterano venezolano de mil batallas, 7 victorias, 6 derrotas, contra el zurdo, varias veces premio Cy Young, Clayton Kershaw, 9-5. 4 partidos de playoff en un solo día. Se nos hace la boca agua pensar en lo que vamos, cómo vamos a ver 12 horas de béisbol en un solo día, especialmente cuando los juegos, bueno, te puedo decir desde ahora que cuando comience el partido Rocky Cerveceros no va a haber terminado el de los Indios contra los Astros, y luego no va a haber terminado Rockies Cerveceros cuando comience Yankees Boston, y tampoco va a haber terminado Yankees Boston cuando comience Bravos contra Dodgers. Así que obviamente vamos a tener que poner a grabar un par de partidos ahí. Luego el sábado las cosas se van a calmar un poquito. Solamente hay dos partidos en el béisbol de las Grandes Ligas. Los Indios contra los Astros de Houston a las 4:30. Carrasco contra Cole. Y luego los Yankees de Nueva York contra los Medias Rojas de Boston en su segundo partido de esa serie a las 8:15. Muy bien, hasta aquí los deportes en Miami. Pepe Lacayo, Deportes Radio Martí.
Efemérides con Alberto Müller.
Un día como hoy, octubre 5, pero de 1910, se declara oficialmente la República Portuguesa, un país soberano constituido como un Estado de derecho democrático. El nombre de Portugal probablemente provenga del antiguo nombre de Oporto, del latín Portus Galilae, puerto de la Galia, debido a que las naves galas frecuentaban este lugar. Portugal limita al este y al norte con España y al sur y oeste con el Océano Atlántico. El país está clasificado como el 19º con mejor calidad de vida del mundo y tiene uno de los mejores servicios sanitarios del planeta. Asimismo, es el 18º destino turístico mundial en volumen de visitantes y es miembro de las Naciones Unidas, la Unión Europea y el espacio Schengen y la OTAN, entre otros. También participa en las Fuerzas de Paz de Naciones Unidas. Portugal comprende también los archipiélagos autónomos de las Azores y Madeira, situados en el hemisferio norte del Océano Atlántico. Definitivamente un país lindo y atractivo. Hasta aquí efemérides. Alberto Müller para Radio Martí.
Radio Martí. Cubriendo toda la isla, con las noticias más importantes de Cuba y el mundo. Radio Martí, por los 1180 AM, por nuestras frecuencias de onda corta y a través de martinoticias.com. Radio Martí, siempre contigo.
Parlamento español recibe a activistas cubanos para dialogar sobre la situación en la isla. El Senado de Estados Unidos votará hoy sobre la nominación del juez Brett Kavanaugh a la Corte Suprema. Alertan a los bancos estadounidenses del peligro del dinero procedente de la corrupción política en Nicaragua y el gobierno de Colombia advierte que sus recursos están al máximo por la creciente inmigración venezolana.
Radio Martí Noticias.
Exactamente las 7 de la mañana con un minuto, ya entramos en nuestra segunda hora de Radio Martí Noticias de las 6 de la mañana. Yo soy Joan Andrés, me acompaña en la lectura de noticias Ivette Pacheco en el sonido, Teudi Giró, Waldo Serrano está en la redacción de noticias y en la producción Maite Rodríguez. Continuamos. Comenzamos con noticias de Cuba y es que un grupo de activistas fue recibido en el Parlamento Español para dialogar sobre la situación política, económica y social en la isla. Desde Madrid informa Michel Suárez.
Los diputados Teófilo de Luis, del Partido Popular, y Fernando Maura, responsable de Relaciones Internacionales de Ciudadanos, debatieron con activistas cubanos sobre la situación política, económica y social de la isla. La reforma constitucional en marcha, que mantendrá intacto el poder del Partido Comunista, estuvo entre los temas abordados en la sede del Congreso Español. Los activistas sociales, algunos de ellos residentes en la isla, también mostraron su preocupación por la actual política europea hacia La Habana. En este sentido, Fernando Maura aseguró que hay una especie de carrera en la Unión Europea y la idea de que Cuba va a abrirse económicamente. Mientras tanto, Teófilo de Luis consideró que sería una incoherencia que la Unión Europea actuara de forma contraria a sus principios fundacionales. También se abordó la próxima visita del presidente español Pedro Sánchez a La Habana y las peticiones de la oposición cubana en este sentido. Dagoberto Valdés Hernández, uno de los asistentes al encuentro, se refirió al tema en declaraciones a Radio Martí.
Bueno, pues un gran interés en el asunto de derechos humanos y en el asunto del marco jurídico y el tránsito constitucional para que garantice que esos derechos sean interpretados según los tratados internacionales de derechos humanos de la ONU.
En la reunión, los representantes de los partidos Popular y Ciudadanos anunciaron la presentación de una batería de preguntas al gobierno español y otras iniciativas parlamentarias sobre la agenda de Pedro Sánchez en Cuba. En Madrid, Michel Suárez, Radio Martí.
Cuba prohibió al activista Ernesto Oliva Torres participar en el seminario América Latina en Transición, Democracias Frágiles, que se desarrolla en Praga, República Checa, del 3 al 6 de octubre, según denunció el Instituto Checo de Estudios Latinoamericanos, CASLA. Oliva es miembro del grupo opositor UMPACU en la ciudad de Palma Soriano y ha sido detenido en varias ocasiones por sus actividades políticas.
La directora ejecutiva del instituto, la exiliada venezolana Tamara Suhu, expresó su preocupación por la integridad y seguridad personal de Oliva, a quien le fue negada la salida de la isla minutos antes de abordar el avión. Suhu recordó también las detenciones arbitrarias de las damas de blanco ocurridas en los últimos días en Cuba.
Y en Placetas, Villa Clara, un grupo de activistas fueron citados por quemar públicamente un tabloide que contiene el proyecto de constitución. El expreso político Jorge Luis García Pérez Antúnez hizo la denuncia a Radio Martí.
La policía política acá en la ciudad de Placetas ha lanzado una fuerte redada de citaciones y amenazas contra opositores y otras personas que no son opositores militantes, pero que han decidido quemar ejemplares de la Constitución. Como son los casos de Loreto Hernández García, Alexei Moras Montalvo, así como los ciudadanos Yoleisy Sánchez Díaz, quienes no han acudido a la citación porque dice que hasta que no se la envíen de manera formal, se la han estado mandando de manera verbal. El caso de Gladys Paseiros, madre del preso político Misael Díaz Paseiro, quien a pesar de la edad avanzada que tiene, fue amenazada e insultada, la quisieron obligar para que firmara un acta de advertencia a lo que se negó, y le dijeron que eso era un acto de provocación, estar quemando la Constitución. De igual manera también han sido citadas Nidia Bienes Paseiros, hermana del preso político Misael Díaz Paseiro, a quien están acusando de este tipo de lo que llaman provocaciones. En estos momentos, la anciana enferma de cáncer, Amanda Pérez Paseiros, madre del expreso de conciencia Ciro Alexis Casanova Pérez, se encuentra citada por haber quemado públicamente en el portal de su vivienda un ejemplar de la Constitución. Ella alega que hasta que no le envíen una citación oficial, no acude.
El preso político Tomás Núñez Magdariaga continúa recibiendo nutrición intravenosa en la sala de penados del Hospital Juan Bruno Zayas de Santiago de Cuba. Así lo informó el miércoles personal médico del lugar a la activista Yenisei Jiménez, vecina y amiga del opositor, que cumple 52 días en huelga de hambre.
Bueno, en el día de ayer nosotros llamamos al hospital donde se encuentra el preso político Tomás Núñez Magdariaga para saber acerca de las condiciones de su salud, y nos explicó la doctora, bueno, se hizo llamar la doctora, que él se encontraba en la misma posición, que él continúa en su huelga de hambre, pero que ellos lo están hidratando y poniéndole suero y algunos medicamentos, pasándole algunos medicamentos en los sueros. Es solo eso lo que sabemos hasta el día de hoy.
7:07, el Senado de Estados Unidos votará este viernes sobre la nominación del juez Brett Kavanaugh a la Corte Suprema. Desde Washington, nos informa Luis Alberto Facal.
El Senado de Estados Unidos se prepara para una crucial votación preliminar el viernes sobre la tambaleante nominación de Brett Kavanaugh para la Corte Suprema. El líder de la mayoría en el Senado, Mitch McConnell, fijó el calendario para que los divididos legisladores decidan en una batalla marcada por las crecientes tensiones políticas sobre la temporada de elecciones. La votación de confirmación podría tener lugar durante el fin de semana. Habrá mucho tiempo para que los miembros revisen y sean informados sobre el material suplementario antes de una votación del viernes. La Comisión de Asuntos Judiciales del Senado dijo en un tuit en la madrugada del jueves que recibió el reporte del FBI sobre las denuncias de que Kavanaugh abusó sexualmente de mujeres. El presidente de la comisión, Chuck Grassley, escribió: "Se ha recibido el archivo de antecedentes suplementarios sobre el juez Kavanaugh. Se espera que Grassley lea el informe el jueves en la mañana antes de los demás senadores y del pequeño grupo de asesores autorizados para consultar el documento en una sala segura del complejo del Capitolio. Con los republicanos aferrados a su estrecha mayoría de 51 a 49 y 5 senadores, 3 de ellos republicanos, todavía en duda sobre cómo votarán, las posibilidades de que el jurista conservador sea confirmado por el Senado no parecían claras y dependen en parte del contenido del documento que se supone será secreto. Luis Alberto Facal, Washington.
Y el Departamento del Tesoro alertó a los bancos norteamericanos del peligro que representa que el dinero procedente de la corrupción política en Nicaragua intente penetrar las instituciones financieras de Estados Unidos.
En medio del caos generado por las protestas y ante el temor de que la situación escape al control del régimen socialista de Daniel Ortega, la Red contra Delitos Financieros del Gobierno Federal teme que las altas figuras políticas nicaragüenses traten de llevarse su dinero a lugares seguros y que para hacerlo utilicen bancos e instituciones financieras estadounidenses. Washington está pidiéndoles a los bancos que hagan reportes de actividad financiera sospechosa.
Y en Colombia, el gobierno advierte que sus recursos están abrumados por la creciente migración venezolana. Desde Bogotá, Colombia, informa Jimmy Villarreal.
El canciller Carlos Holmes Trujillo insistió en la urgencia de crear un fondo multilateral para atender la migración venezolana, así como la designación de un enviado especial en el marco de la ONU para coordinar la acción. Para el ministro de Relaciones Exteriores es urgente la caracterización del flujo migratorio, además de la expedición de documentos para migrantes para que se atienda la totalidad de los que están ingresando al país. Trujillo también anunció que en el Consejo de Ministros planteará que se declare la emergencia económica y social en La Guajira, lo que permitirá al gobierno expedir medidas de emergencia para hacerle frente a la crisis de migrantes en esa región.
Es de tal magnitud esa crisis migratoria proveniente de Venezuela que aún asignando más recursos nacionales, cosa que se está haciendo, aún fortaleciendo la capacidad institucional de respuesta, cosa que se está haciendo, nosotros somos incapaces de hacerle frente con éxito a la magnitud de ese flujo migratorio que se recibe día a día. Por eso, la insistencia del gobierno del presidente Duque en que se reconozca el efecto regional de la crisis migratoria proveniente de Venezuela y en tal virtud que se avance en la materialización de mecanismos financieros internacionales y mecanismos institucionales internacionales, como la designación de un enviado especial para que coordine la acción multilateral en el marco de las Naciones Unidas.
Jimmy Villarreal, Bogotá.
El gobierno de El Salvador y Naciones Unidas entregaron el jueves $1,500 a 66 salvadoreños que regresaron del extranjero dispuestos a emprender iniciativas económicas en su país.
Cada uno de los beneficiarios recibió esa cantidad como parte de un proyecto que ha puesto en práctica el gobierno de Salvador Sánchez Serén, dijo la Cancillería en un comunicado.
Los llaman emprendedores y recibirán capacitaciones para llevar adelante proyectos o diversos modelos de negocios enfocados en sus respectivas disciplinas. La mayoría de los 17.049 deportados que están de vuelta en el país proceden de los Estados Unidos. Y el secretario de Defensa de Estados Unidos, Jim Mattis, afirmó que la violación por parte de Rusia de un tratado de control de armas es insostenible y que si no cambia el rumbo, Washington tendrá que igualar las capacidades de Moscú.
Estados Unidos cree que Rusia está violando un tratado de 1987 por estar desarrollando un sistema que permitiría a Moscú lanzar un ataque nuclear en Europa a corto plazo.
Y la primera ministra británica, Theresa May, pide unidad a su partido en las negociaciones del Brexit. Los detalles con la agencia AFP.
La primera ministra británica, Theresa May, pidió unidad a su partido el miércoles en un momento en que las negociaciones del Brexit entran en lo que llamó la fase más dura. En Birmingham, la jefa del gobierno británico bailó al son del éxito Dancing Queen de ABBA, momentos antes de ofrecer su discurso en el Congreso de los Conservadores. May ironizó así sobre las burlas que sufrió cuando bailó durante un viaje reciente a África.
Los que sí respetamos el resultado, sin importar en qué lado de la pregunta nos encontrábamos hace 2 años, debemos unirnos ahora. Si no lo hacemos y vamos en diferentes direcciones en búsqueda de nuestras propias visiones por el Brexit perfecto, nos arriesgamos a quedarnos sin ningún Brexit en absoluto.
A pesar del actual estancamiento de la negociación entre Londres y Bruselas, May aseguró que en su propuesta para retirar al Reino Unido de la Unión Europea, manteniendo una estrecha relación comercial, prevalecerá el interés nacional. Su llamado plan de Chequers prevé que Reino Unido conserve las reglas europeas relativas a los bienes industriales y los productos agrícolas para permitir su fácil circulación, pero poniendo fin al libre tránsito de personas y a la jurisdicción de la Corte Europea de Justicia. El plan fue rechazado por los líderes europeos, quienes pidieron a May revisar su propuesta antes del próximo Consejo Europeo del 18 y 19 de octubre.
Y pasando a otros temas, la Agencia para Desastres de Indonesia comunicó que el total de fatalidades ocasionadas por el terremoto y posterior maremoto que afectara hace una semana a la isla Sulawesi aumentó hasta sobrepasar los 1.500 muertos.
En tempranas horas del jueves, dicha agencia computaba el total de muertes de 1.424, pero la cifra fue actualizada más tarde en el día hasta llegar al total de 1.558.
Los desastres afectaron el viernes a Palu y los distritos circundantes de la provincia central de Sulawesi.
Exactamente las 7 de la mañana con 15 minutos. Estamos en tiempo ya de nuestro tema del día en nuestro noticiero de las 6 de la mañana. Como cada viernes nos acompaña Rolando Cartaya. Muy buenos días, Cartaya.
Muy buen día, Joan.
Bueno, todo bien, todo bien. Sobre el desarrollo en Venezuela de un ejército militar que se estaba, bueno, divulgando y que habían tropas chinas, rusas y sobre todo cubanas, es lo que más enfatizan.
Sí, Rusia y China, según el comando operacional de la Fuerza Armada Nacional Bolivariana de Venezuela, estaban apoyando, había militares de Rusia y de China, pero lo que sí reconocieron, y por primera vez creo que lo hacen, es que estaban, que participaron en esta maniobra que se hizo a lo largo de toda la frontera con Colombia. Las Avispas Negras, una fuerza élite cubana.
Que es un número indeterminado, se ha dicho que de Avispas Negras, de las llamadas Avispas Negras.
Se sabe que es una fuerza élite del Ministerio del Interior, uh-huh, que han estado desplegadas en otros escenarios bélicos, como sí, puede ser Siria. Pero en esta ocasión es la primera vez que el gobierno de Venezuela reconoce que están participando en estas maniobras militares tropas cubanas. Se sabía por los opositores, por militares, que hay una cantidad todavía indeterminada, puede ser entre 4.500 y 20.000, según distintas fuentes, entrenándose militarmente, o sea, con entrenamiento militar en caso de que haya un conflicto en Venezuela, con Colombia o con la oposición, que hay una insurrección.
Por eso se hizo tan cerca con la frontera con
sí,
Colombia.
Esto militar motivó, por cierto, una respuesta del gobierno de Estados Unidos que nos pasó un poco inadvertido, porque era en los días en que toda la atención estaba concentrada en el presidente Trump. Pero el vicepresidente Pence, en una conferencia sobre los flujos de estos migratorios desde Venezuela y los problemas que están causando, dijo esto: informes noticiosos hoy indican que el régimen de Maduro ha movilizado tropas a la frontera con Colombia, como lo han hecho en el pasado, en un obvio esfuerzo de intimidación. Y permítanme ser claro, los Estados Unidos de América siempre apoyarán a nuestros aliados por su seguridad y el régimen de Maduro haría bien en no poner a prueba la determinación del presidente de los Estados Unidos o del pueblo estadounidense con respecto a esto. Una advertencia muy clara que hizo el vicepresidente Pence. También el presidente habló en su discurso sobre la presencia de potencias extranjeras en este hemisferio, que Estados Unidos no lo permitiría, porque desde los tiempos del presidente James Monroe y la doctrina Monroe, no se acepta la presencia de esas potencias acá en este hemisferio, ¿no? Y después, por cierto, el presidente, como sabemos, había tenido una entrevista con el presidente de Colombia, Duque, que está preocupado no solo por los flujos estos migratorios, sí, que ya en Colombia hay alrededor de 1 millón de venezolanos, sino también por esta agresividad del gobierno de Maduro. Han hecho provocaciones a través de la frontera con helicópteros, fuerzas venezolanas han pasado al lado colombiano.
Este mismo ejercicio militar que se hizo cerca de la frontera con Colombia.
Sí, a lo largo de una frontera que tiene más de 2.000 kilómetros de largo. Entonces, estas avispas negras, por cierto, se dice que son de las tropas especiales en Latinoamérica las mejor armadas. Tienen un arsenal tremendo. Y las primeras versiones sobre las avispas negras y Venezuela, que relacionan una cosa con la otra, vienen de febrero del 2014, perdón, cuando las protestas venezolanas, que fueron reprimidas a sangre y fuego, según algunos ex miembros de la inteligencia cubana, ellos llegaron a Venezuela y participaron en la represión contra las protestas, incluso entrevistas con estudiantes que estaban participando en las guarimbas, en las protestas aquellas del 2014, decían que en intercambios con las personas que los estaban reprimiendo, que iban además enmascarados, se les sentía el acento cubano, o sea, no eran
inconfundibles
venezolanos. Entonces, desde ahí pudieran haber llegado las primeras avispas negras a Venezuela. Hubo varias informaciones de la oposición venezolana acerca de eso. Y en algunos momentos escuchamos una grabación de un cubano diciéndoles cómo tenían que posicionarse, por ejemplo, en las azoteas, los francotiradores. Hay toda una cantidad de evidencia sobre esto. Se sabe que hay una presencia militar cubana. Además, no había sido oculto que los generales cubanos participan en las maniobras del ejército venezolano, pero esta es la primera vez, como te decía, que ellos confiesan que hay tropas cubanas en Venezuela.
Es algo más de lo mismo, pero con esa diferencia.
No, y en medio de un contexto internacional de las medidas de mucha tensión con respecto a Venezuela.
Bien, muchísimas gracias entonces a Rolando Cartay, ha sido el tema del día.
Yo soy Maite Luna y quiero invitarlos a sumarse a la celebración de este 10 de octubre, recordando a Francisco Vicente Aguilera, un cubano que renunció a su enorme fortuna, peleó en la Manigua, alcanzó el grado de mayor general y murió en el exilio, pobre, tratando de recaudar dinero y conseguir medios para ayudar al ejército libertador. Una frase suya explica su conducta: nada tengo mientras no tenga patria.
Ya son las 7:21, el tema lo ha dicho. Vamos con Lázaro Domínguez, que nos trae el estado del tiempo. Lazarito.
Bueno, Joan, el centro de bajas presiones de Cabo Gracias a Dios en la frontera este entre Honduras y Nicaragua continúa acompañada de una extensa área de chubascos y tormentas eléctricas que se extienden desde Centroamérica hacia el este, tan lejos como Jamaica y la Española. Aunque las corrientes en el aire superior no son favorables ahora para su desarrollo, estas condiciones podrían ser más favorables durante el fin de semana, permitiendo el desarrollo de una depresión tropical sobre el noroeste del Caribe, muy cerca de la región occidental de Cuba. Y para Cuba, por el momento, buenas condiciones del tiempo, nublado sobre las provincias orientales con chubascos ocasionales, parcialmente nublado en el resto del país con chubascos y tormentas aisladas en zonas del interior. Las máximas para esta tarde, entre los 30 y los 33 grados Celsius. Los vientos del este al nordeste, 10 a 25 kilómetros por hora. Habrá oleaje en la costa norte oriental, poco oleaje en el resto de los litorales. Hasta aquí, Joan, el estado del tiempo.
Bueno, ya aquí en nuestro noticiero de la mañana está Exilda Arjona con sus coordenadas. Muy buenos días, Exilda.
Muy buenos días, Joan. Muy buenos días, Ivette. Están de dúo hoy.
Sí, estás extrañando a Sisto, lo sé.
Mucho, 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 mucho.
Nosotros también.
Nosotros igual, sí.
Bueno, los micrófonos aguantan todo lo que uno diga. Muy buenos días a todos los oyentes de Radio Martí, a los oyentes del noticiero. Sí, extrañamos a Sisto. Locos porque regrese ya. Complaciendo peticiones. Ayer hablé de los 10 lugares más maravillosos del mundo. Ajá. Y bueno, y ve, tú sabes, se quedó entusiasmada con qué, con el Taj Mahal, porque su hijo tenía un jueguito y estuvimos hablando de esto. Sí. Entonces vamos a hablar un poquito de este monumento que en persa quiere decir Corona de Mahal y es una de las 7 nuevas maravillas del mundo localizada en la India, fundamentalmente en Agra, estado de Uttar Pradesh. He aprendido a hablar un poquito de ello.
Es una historia de amor.
Sí, es una historia de amor. Y este complejo arquitectónico funerario fue hecho a mediados del siglo XVII por el emperador Shahan en ofrenda póstuma a su difunta esposa Arjuman Banu Begum, pero que la conocían popularmente como Mutsa Mahal, por eso Taj Mahal. Actualmente es uno de los destinos turísticos por excelencia de la India. Es una belleza arquitectónica.
Mármol blanco.
¿No? Mármol blanco. Y la historia de cómo hicieron esto, pues tiene que ver mucho con una historia de amor, por supuesto. Él conoció a esta joven en un mercado cuando ella estaba comprando una prenda muy valiosa y decide entonces regalársela porque quedó prendado de ella. Pero en aquellos tiempos, para que ellos se pudieran casar, como era un príncipe, pues tenía que consultar a los astrólogos y ellos le dijeron que no se podía casar con ella hasta que no pasaran 5 años de haberla conocido. Tuvieron que esperar 5 años para casarse. Él no tuvo una sola esposa, por supuesto. Tenía 4 esposas, pero durante toda la vida solo estuvo enamorado de una de ellas, la bella y buena Mutsa Mahal, quien contempló enamorada y feliz como en 1628 el esposo subía y se convertía como emperador. Todo fue a las mil maravillas, pero durante 19 años estuvieron felices, pero cuando ella iba a dar a luz a su hijo número 14, tuvieron 14 hijos prolíficos, pues ella murió, y las últimas palabras que le pidió al emperador fueron que se convirtiera en un buen padre de familia, que volviera a casarse de nuevo, que le hiciera una tumba para ella y que cada año en el aniversario de su muerte pues fuera a visitarla. Y de aquí es entonces que surge la idea de construir el Taj Mahal. Magnífico, grandioso, bello, hermoso. Sobran los adjetivos.
Como todo lo que genera
bueno,
el amor.
Bueno, de hecho, es una de las 7 maravillas del mundo
del
moderno.
Del mundo moderno. Entonces, las imágenes son impresionantes. Me imagino que estar frente a este monumento funerario debe ser algo, debe ser lo máximo, ¿no? Una de las cosas bellas de la vida. Y nada, ahí está. Ella la enterraron ahí y cuando el emperador cayó enfermo, entonces sus hijos le hicieron una tumba a él también. Y bueno, ahí están los dos junticos enterrados. El Taj Mahal para Ivette Pacheco.
Bueno, vamos a hacer uso de la libertad.
Vamos a llevarlo.
Vamos a hacer uso de la libertad que nos ofrece este país. Vamos a sacar pasaje
y nos vamos. Te imaginas un viaje a la India. Qué maravilla.
Siempre y cuando que Ivette pague, no hay problema. Pero muchas gracias, Exilda. Te esperamos luego.
A ustedes.
Deportes con Edemio Navas. Muy buenos días.
Muchas gracias. Saludos, amigos. El pelotero de Villa Clara, Dayan Viciedo, se mantiene primero en ofensiva, en bateo en la Liga Central de Japón, con un averaje de 349. También está de líder en hits y segundo en impulsadas y cuarto en anotadas en su Liga Central con de Chunichi. Viciedo ya jugó durante varios años en la MLB con el equipo de los Medias Blancas de Chicago y ahí coincidió con otros 2 cubanos, el pinareño Alexei Ramírez, quien jugó este año en la Liga Mexicana, y el muchacho del poblado Mal Tiempo allá en Cienfuegos, Pito Abreu, quien lamentablemente tuvo problemas de salud a finales de la campaña, pero realmente Pito tuvo otro gran año, no como en el 2014, ni 2015, ni 2016, y mucho menos con respecto al año 2017, pero indudablemente encabezó la ofensiva del equipo de los Medias Blancas en la temporada de este año. El lanzador de Guantánamo, Onelky García, quien firmó con el equipo de los Dodgers de Los Ángeles, ahí lanzó muy poco y estuvo brevemente en el equipo de los Reales en las ligas mayores, es tercero en victorias en Japón con un total de 13 y cuarto en promedio de carreras limpias con 2.99 también en la Liga Central con los Dragones de Chunichi. En el caso de Dayan Viciedo, ha estado muy bien desde que comenzó la campaña regular. En estos momentos acumula 26 cuadrangulares. Onelky García tiene, como decía, 13 triunfos, 9 derrotas. El pinareño Raidel Martínez tiene récord perdedor, un triunfo con 3 derrotas. El tunero Alexander Guerrero, quien firmó contrato por $32 millones con el equipo de los Dodgers de Los Ángeles, está en su primera temporada con el equipo de los Gigantes de Yomiuri después de tener un gran año en el 2017 con el Chunichi, donde conectó un total de 35 cuadrangulares. En estos momentos, Alexander Guerrero, el tunero, acumula 15 jonrones, 20 menos con respecto al año anterior, y solamente impulsado 40 carreras y batea por debajo de los 250. En el caso de Alfredo Spain, está cerca de los 30 jonrones, aunque su promedio ofensivo está inferior a los 240. Liván Moinelo, del SoftBank, al igual que el granmense de Spain, está con récord de 5 victorias y una derrota. Ha lanzado muy poco, su efectividad un poco alta, 4.53. El yumurino Yurisbel García la ha levantado últimamente, está con el equipo de SoftBank, está cerca de los 300, mientras que el artemiseño Ariel Miranda, también del equipo de SoftBank, está con récord de 5 victorias, una derrota. Miranda llegó recientemente al equipo de SoftBank proveniente de la novena de los Marineros de Seattle en las Grandes Ligas de Béisbol. Mis amigos, hasta aquí nuestra sección deportiva.
Radio Martí, vía satélite, por el canal 153 de Sirius XM. Radio Martí, las 24 horas del día, a través de la señal de satélite de Sirius XM. Canal 153. Radio Martí, vía satélite.
Radio Martí, el mundo de la información para toda Cuba, las 24 horas del día. Radio Martí, por los 1180 AM, por nuestras frecuencias de onda corta, y por martinoticias.com. Radio Martí, siempre contigo.
Radio Martí Noticias.
Bueno, ya son las 7 de la mañana con 30 minutos. Estamos entrando en nuestra última media hora de transmisión de Radio Martí Noticias de las 6 de la mañana. Continuamos aquí Teudy Giró, Waldo Serrano, Alex Rivero, Jorge Martínez, Maite Rodríguez y ante los micrófonos Ivette Pacheco y quien les habla, Joan Andrés. Muy buenos días. Estados Unidos expresó el jueves su grave preocupación por la salud del opositor cubano Tomás Núñez Magdariaga, miembro de la Unión Patriótica de Cuba, la UNPACU, quien lleva 52 días en huelga de hambre.
Un comunicado del Departamento de Estado dijo que la condición de salud de Magdariaga es crítica y las autoridades le han negado a su familia la oportunidad de verlo.
La portavoz del Departamento de Estado, Heather Nauer, dijo que Estados Unidos condena de la manera más firme posible las prácticas injustas del gobierno comunista cubano contra los activistas de derechos humanos.
El comunicado agrega que la condición física de Núñez Magdariaga es una cruel confirmación de estas prácticas injustas y sirve como un recordatorio de la carencia del debido proceso para quienes critican al gobierno cubano.
Dos personas claves en el proceso que condenó a un año de prisión al activista Tomás Núñez Magdariaga fueron citados a declarar el jueves por el fiscal provincial de Santiago de Cuba. Yolanda Huerga nos trae los pormenores de esta noticia.
El proceso por el que condenaron al preso político en huelga de hambre, Tomás Núñez Magdariaga, podría ser reabierto, según dijo el fiscal provincial de Santiago de Cuba, al principal testigo de inocencia, José Silva Cabrera Ricardo, quien fue citado a declarar en la dependencia municipal de ese organismo en Palma Soriano.
Me dijo el fiscal que iba a retomar el caso y por eso que está haciendo nueva investigación.
Informó la activista Yenisei Jiménez Reina.
Teme hablar por la radio por la represión que puedan tomar.
La fiscalía también entrevistó a Aldo Rosales Montoya, el acusador de Magdariaga, que hace pocos días presentó una declaración jurada de que mintió en el juicio para condenar al opositor bajo la presión de la seguridad del Estado.
Ellos lo fueron apuntando. Sí me dijeron que yo, al cambiar mi testimonio, caía en el delito de perjurio.
Magdariaga, miembro de la Unión Patriótica de Cuba, fue condenado el 14 de agosto pasado a un año de cárcel por el delito fabricado de amenaza. En protesta se declaró en huelga de hambre. El lunes fue trasladado de la prisión de Boniato al Hospital Juan Bruno Zayas de Santiago de Cuba, donde está siendo asistido con sueros, pero mantiene su ayuno. Días antes, el hermano del huelguista, Oscar Núñez Magdariaga, pidió al arzobispo de Santiago de Cuba, Dionisio García Ibáñez, que intercediera ante las autoridades cubanas por la libertad del preso político. Yolanda Huerga, Radio Martí.
Y un periodista independiente residente en el municipio de La Lisa, en la capital cubana, cuenta las condiciones imperantes en el Hospital Militar de Marianao, donde pasó 12 días internado. Informa Tomás Cardoso.
12 días estuvo ingresado en el Hospital Militar de Marianao en La Habana el periodista independiente Enrique Díaz, quien nos ofrece su testimonio sobre su estadía allí.
El Hospital Militar, aparte de ser el más cerca que hay en mi casa, fue al que me llevaron porque, bueno, realmente entré a urgencias inconscientes, ¿me entiendes? Debido a un dolor por una pancreatitis aguda. 12 días estuve ingresado, hermano. Ahí hay dos lugares, uno donde atienden propiamente a los militares y otro donde atienden a la población civil. El trato a la población civil, las condiciones de la población civil no tienen nada que ver con la parte militar.
Y sobre las condiciones de la institución médica nos cuenta el comunicador.
Son paupérrimas, sobre todo en tema de higiene. Los que limpian el hospital son muchachos que están pasando el servicio militar y que entonces son, o sea, obligados a hacer el trabajo de limpiar el baño, son hombres. El trato de los médicos, bueno, como médicos al fin, ¿me entiendes? Dan el trato que deben darme. Entonces los familiares lo decían, muchos enfermos lo decían, que eso, el ser humano está ahí, la asquerosidad.
En cuanto a la alimentación de los pacientes, agrega.
Un plátano hervido, una sopa, por lo menos lo que yo comía era de cerdo, al punto de que mi esposa y muchos de la familia de los que estaban alrededor los enfermos tenían que traer la comida de la casa.
Además, por su condición de activista de derechos humanos, sufrió restricciones durante el ingreso.
Cuando entro, me dieron la atención que, bueno, generalmente se le da a cualquier paciente que pasa después, se hizo público el internamiento mío en el hospital y sobre todo en el hospital militar. Pero en un momento el cambio fue notable con los médicos, ¿me entiendes? Y entonces una de las cosas que nos llamó mucho la atención era que no me permitían las visitas.
El Hospital Militar Carlos J. Finlay fue fundado en 1943 con el objetivo de brindar atención médica a los militares del Ejército Constitucional de Cuba y sus familiares. Tomás Cardoso, Radio Martí.
Al senador federal Bill Nelson, demócrata por el estado de la Florida, se le tiene prohibido entrar a Cuba. Así dijo el propio legislador el jueves durante un debate con su rival republicano en las venideras elecciones de noviembre, el actual gobernador de la Florida, Rick Scott. La información fue recogida por CNN.
Durante el referido intercambio, Scott acusó a Nelson de apoyar la política de normalización con Cuba, iniciada por el expresidente Barack Obama, y de apaciguar a las autoridades de la isla.
A esto último, Nelson respondió que es lo opuesto. Ha sido tan crítico del gobierno cubano que las autoridades comunistas se le tienen prohibido viajar a la isla.
Nelson dijo que quiso hacerlo para visitar al estadounidense Alan Gross, preso en la isla en aquel momento, y acotó que el régimen cubano le negó la entrada.
Las autoridades estadounidenses arrestan en Utah a un sospechoso de enviar cartas con sustancias tóxicas a altos funcionarios en Washington. Informa Yoconda Tapia.
Un veterano de la Armada de Estados Unidos fue arrestado el miércoles en relación al envío de los sobres sospechosos de contener ricina remitidos al presidente Donald Trump y altos funcionarios militares en el Pentágono. William Clyde Allen III, de 39 años, fue detenido en la pequeña ciudad de Logan, en Utah, según informó Melody Riddle, vocera de la Fiscalía Federal en ese estado. El arresto se realizó después de que las autoridades confirmaran que investigaban dos sobres que se creían que contenían ricina y después se supo que eran semillas de ricino, la sustancia de donde se deriva este producto. El FBI dijo que encontró químicos potencialmente peligrosos relacionados con su operativo en Utah, pero se negaron a dar mayores detalles. Darrell Robinson es un vecino de Allen y se mostró sorprendido por la presencia de los agentes y por las supuestas actividades de este hombre.
I live about a block away and we're...
Sí, yo vivo a una cuadra de distancia y me sorprendió bastante lo que escuchamos sobre él. Allen sirvió en la Armada entre 1998 y 2002, según los archivos de esa fuerza. Trabajó como aprendiz de bombero para control de daños. Ninguno de los sobres enviados a la Casa Blanca y al Pentágono alcanzaron a llegar a su destino debido a que fueron detectados en centros de correspondencia que están alejados de esas instalaciones. Yoconda Tapia, Washington.
Mientras tanto, el vicepresidente de Estados Unidos conversará sobre migración y narcotráfico con líderes centroamericanos. Informa desde Washington, Tony Cano.
El vicepresidente de Estados Unidos, Mike Pence, se reunirá aquí en Washington el 11 de octubre con líderes de países de Centroamérica para hablar sobre migración, el tráfico de drogas y la economía regional, dijo este miércoles un funcionario de la Casa Blanca. Pence tiene previsto dialogar con el presidente hondureño Juan Orlando Hernández, el guatemalteco Jimmy Morales y el vicepresidente de El Salvador, Óscar Ortiz. Los secretarios de Relaciones Exteriores y Gobernación de México, Luis Videgaray y Alfonso Navarrete, se unirán a los líderes, dijo el funcionario. La reunión de dos días, conocida formalmente como la Conferencia sobre Prosperidad y Seguridad en Centroamérica, tendrá lugar en el Departamento de Estado. Los anfitriones serán el secretario de Estado, Mike Pompeo, y la secretaria de Seguridad Nacional, Kirsten Nielsen. El vicepresidente espera fortalecer nuestra seguridad nacional al abordar los problemas críticos de la inmigración ilegal, el tráfico de drogas y lograr una América Central más próspera, puntualizó el funcionario. Tony Cano, Washington.
El régimen de Nicaragua cortó sus contactos regulares con la OEA, según el representante universitario Douglas Castro.
El líder universitario formó parte del grupo de la Alianza Cívica que este miércoles se reunió con el secretario general de la organización, Luis Almagro, quien le afirmó que los canales de interlocución entre el gobierno y la OEA están prácticamente cerrados.
El analista y ex ministro de Educación Carlos Tunerman, miembro también de la Alianza Cívica, ve como mala señal que no exista comunicación con la OEA porque el gobierno de Nicaragua se está cerrando a cualquier salida civilista a la crisis.
Y la Agencia de las Naciones Unidas para los Refugiados asegura que muchos venezolanos llegan asustados, cansados y con una gran necesidad de asistencia a los países que los acogen en una nueva nota sobre la migración de ese país, donde asegura que más de 2.6 millones de venezolanos están desplazados.
Cerca de 5.000 personas salen de Venezuela a diario, apunta a las Naciones Unidas, calificando la situación como el mayor movimiento de población en América Latina en su historia reciente.
De acuerdo a los registros de la organización, la cantidad de venezolanos en búsqueda del reconocimiento de la condición de refugiado alrededor del mundo ha aumentado 2.000% desde el 2014.
Por otra parte, el congoleño Denis Mukwege y la iraquí Nadia Murad ganaron hoy el Nobel de la Paz. Según el Comité Nobel Noruego, ambos activistas fueron galardonados por sus esfuerzos para terminar con el uso de la violencia sexual como arma de guerra y en conflictos armados.
Y el Vaticano pide transformar la iglesia que se aleja de los jóvenes. Los detalles con la agencia AFP.
El Papa Francisco hizo un llamado el miércoles a transformar las estructuras de la Iglesia en relación con los jóvenes, al inaugurar un sínodo o asamblea de obispos que está dedicado a la juventud.
Una chiesa que no ascolta.
Una iglesia que no escucha está cerrada a la novedad, cerrada a las sorpresas de Dios y no puede ser creíble, especialmente para la gente joven, que inevitablemente se alejará en lugar de acercarse.
El Papa reconoció que la mayoría de los presentes en la reunión no son jóvenes, por lo que invitó a los casi 300 obispos y cardenales a abandonar los propios patrones mentales que calificó de vencidos. Francisco envió así un mensaje a los sectores ultraconservadores de la Iglesia que conspiran contra su pontificado, como la delegación de Estados Unidos. En ella se encuentra el arzobispo de Filadelfia, Monseñor Charles Chapot, quien apoyó las denuncias contra el Papa argentino de proteger al cardenal Theodore McMurrick, acusado de abuso sexual. A lo largo de las 4 semanas de sínodo, los obispos escucharán a delegados y jóvenes que abordarán temas controvertidos para la Iglesia, como la libertad sexual y la homosexualidad. Al final, el Papa preparará una exhortación apostólica, un documento oficial de su pontificado dedicado a la juventud.
Radio Martí y Freedom House se unen en un proyecto para que conozcas tus derechos y para representarte ante el mundo. Freedom House, con su sede en Washington, D.C., es una organización de la sociedad civil dedicada a la defensa de la democracia y los derechos humanos en el mundo, a través del apoyo a defensores de los países y regiones donde las libertades fundamentales y los derechos civiles están siendo amenazados.
Siete con 43 minutos, hacemos la comunicación ahora con Lázaro Domínguez. Lázaro, hay una onda tropical en República Dominicana, según me informaron.
Sí, señor, a bailar merengue ahí con lluvia.
Con la lluvia, imagínate tú.
Bueno, Joan, un buen fin de semana para ti, los amigos de Radio Martí. Joan, una onda tropical bien estructurada y que se proyecta hasta los 10.000 pies de altura, se extiende desde la República Dominicana hacia el sur, sobre las aguas del Mar Caribe Central, hasta las costas de Colombia. Esta onda muestra una extensa área de chubascos y tormentas eléctricas que domina la región central del Caribe y hasta se confunde con la extensa actividad asociada al centro de bajas presiones de la región de Cabo, gracias a Dios. En Cuba, donde dominan débiles altas presiones, hoy tendremos nublados en las provincias orientales con chubascos ocasionales, parcialmente nublado en el resto del país, con chubascos y tormentas eléctricas aisladas en zona del interior. Las máximas para esta tarde, entre los 30 y los 33 grados Celsius. Los vientos del este al nordeste entre 10 y 25 kilómetros por hora. Tendremos oleaje en la costa nororiental, poco oleaje en el resto de los litorales. Hasta aquí el estado del tiempo.
Es tiempo de la sección de salud que siempre nos trae Lucy García. Buenos días.
Gracias. A veces te ocurre que necesitas ir al baño poco después de haber ido. Si respondiste que sí, es posible que tengas un problema médico llamado vaciamiento vesical incompleto o retención urinaria. Una afección donde la persona afectada no puede vaciar completamente la vejiga. Además de los inconvenientes y la interrupción de la vida cotidiana, la retención urinaria puede conducir a diversas complicaciones e infecciones. Y es muy importante que conozcas este problema, conozcas las formas en que puedes verificar si padeces de este trastorno hasta que recibas el asesoramiento profesional de un especialista. A pesar de su generalidad entre la población de mayor edad, la retención urinaria puede ocurrir entre una amplia gama de personas de todas las edades. El riesgo de contraer la enfermedad no es diferente entre hombres y mujeres y es principalmente causado por los procesos naturales de envejecimiento, cambios hormonales que afectan los patrones de actividad del cuerpo, defectos genéticos heredados de generación en generación, lesión de la médula espinal, trauma pélvico, muscular distrofia y diversas enfermedades neurológicas. ¿Cómo identificar la retención urinaria? Cualquiera sea la razón, a la larga, el exceso de retención urinaria puede conducir a infecciones graves de la vejiga, infecciones del tracto urinario y complicaciones de la función renal. Desafortunadamente, muchas personas no están al tanto de la viabilidad de este problema médico y sus consecuencias, y tienden a posponer el control debido a la falta de comprensión de la afección que padece. Aunque la retención urinaria requiere un diagnóstico médico, hay dos formas simples y fáciles de verificar si la padeces. Presionar el abdomen es una prueba simple y fácil que se puede usar para diagnosticar fácilmente si hay orina almacenada en tu vejiga. Después de ir al baño, usa ambas manos y aplica una presión leve o moderada en la parte inferior del abdomen, justo por encima de los huesos de la pelvis. Si después de aplicar la presión siente ganas de orinar nuevamente, es aconsejable consultar con un urólogo para obtener un diagnóstico y tratamiento adecuado. La próxima vez que vayas al baño, espera unos 10 minutos y luego trata de hacerlo nuevamente. Si orinas más de lo esperado, puede ser un signo de retención urinaria. Es muy importante saber que la retención urinaria se considera un problema médico que puede provocar complicaciones. Así que es importante programar una cita con un especialista para recibir un diagnóstico y el tratamiento profesional. Si hasta ahora no sabías por qué ibas tanto al baño, ahora hay un nombre para tu problema. Busca la ayuda médica. No tienes que vivir con la incomodidad y la vergüenza. Es un problema muy común y no hay ninguna razón por la que no debas ocuparte de eso. Gracias.
Es tiempo del segmento de Arte y Cultura con Roberto Bermúdez.
El actor francés Vincent Cassel, protagonista de la película Gauguin, Viaje a Haití, habla con la seguridad de quien sabe tener su carrera asentada, pero a diferencia de su alter ego en la gran pantalla, asegura que hubiera renunciado al oficio de no haber alcanzado el éxito. En este último proyecto, y a las órdenes de Édouard Teilhard, se pone en la piel del pintor postimpresionista Paul Gauguin, quien vivió entre 1848 y 1903. Cuando éste, ahogado económicamente y en busca de un nuevo sentido a su vida y su arte, abandona su familia y cambia a París en 1891 por Tahití, donde su furia creativa tampoco fue apreciada por público y crítica. La película refleja totalmente un periodo crucial de su vida. Es el momento en que revoluciona la pintura. Está convencido de que lo está haciendo, pero es el único que lo piensa y, a pesar de todo, de estar perdiéndolo todo, sigue creyéndolo, y eso es una prueba de carácter increíble, sostiene Cassel, quien nació en París en 1966. La cinta es una adaptación del libre de Noah Noah, el diario de viaje que el artista escribió en 1893 tras su primer viaje a Tahití, y sigue a un Gauguin obsesivo y enfermizo que en la Polinesia pintó obras maestras como Parao Api y se emparejó con Tehura, entonces una joven de 13 años a la que le sacaba 30 años, algo normal en esa isla. Cassel adelgazó, se puso dientes postizos para mostrar el deterioro físico del pintor, y en su acercamiento al rol de redescubrió de paso la pintura. Padre de dos hijas con la actriz italiana Mónica Bellucci, el actor, y casado en segundas nupcias el pasado agosto con la modelo Tina Kunakey. Cassel dice que Gauguin reinventó su vida, pero que debía de sufrir mucho por la falta de reconocimiento que tuvo en vida y la impresión de llegar siempre muy tarde. Puede que los artistas tengan una sensibilidad especial, dijo Cassel, y agregó, al parecer, Picasso fue el primero que dijo, no tengo ganas de ser conocido y rico cuando me haya muerto. Es ahora cuando quiero serlo. El actor de Black Swan es el actor Cassel. Ola Hine, premiado con un César en 2009 por Ms. Rhine, apunta que se diferencia de los pintores que están solos con su pincel como intérprete, independientes, muchos de los otros, y si durante toda su vida hacen roles secundarios no muy buenos o películas que no te gustan, hay un momento en que eso se viene abajo. Hasta aquí les habló Roberto Bermúdez.
Voces visibles a las 7:51 minutos. Para eso está Exilda Arjona,
Reitero los buenos días. ¿Y de quién vamos a hablar hoy?
Bueno, buenos días a ustedes. Buenos días a todos los oyentes del noticiero estelar de Radio Martí de las 6 de la mañana. Vamos a hablar de una mujer que fue pionera en el fútbol. Se llama Irene González y fue la primera futbolista. Jugó como si el fútbol de los años 20 no estuviera restringido a las mujeres. Ella, bueno, vamos a ver de qué va todo esto. Ella se llamaba Irene González Basanta y experimentó el éxito por igualación. Jugó al fútbol con los hombres en un equipo semiprofesional de los años 20. Irene, por supuesto, fue un polo de atracción, una figura mediática en aquel tiempo, pero también muy admirada por su capacidad para llenar los campos futbolísticos. Cuando decían que esta mujer iba a jugar, pues el estadio de fútbol se llenaba a tope. Era
bueno,
una...
me imagino, en aquella época era un suceso.
Un suceso. Imagínate que ahora hay mujeres que tienen pequeños equipos de fútbol, pero como tal, no hay todavía una liga femenina de fútbol fuerte ahí que pueda competir con los hombres. Yo no sé mucho de fútbol, pero a la gente le encanta mucho el fútbol, así que ahí vamos. Y bueno, las crónicas pues comenzaron a criticar a esta mujer que decidió muy joven comenzar a hacer sus pininos en el fútbol. La tildaban de cualquier calificativo. La prensa acabó en aquel tiempo, en los años 20 con esta muchacha. Acabó con ella, le puso tantos adjetivos que llegó un momento que dicen que ya hablar de ella en los periódicos pues estaba prácticamente prohibido. Cuando salía un artículo donde se hablaba mal de esta muchacha, de Irene González Basanta, pues los editores tenían el permiso total para eliminarlo y no publicarlo.
Yo estaba mirando que a comienzos del 25, bueno, le hicieron una sola foto.
Una sola foto, en la que está ahí ella en la portería.
Es la que se conserva.
En la que se conserva,
sí. Y decían que no había quien le hiciera un gol.
No había quien le
hiciera. Como portera,
era
portera.
¿No? Ella comenzó haciendo sus pininos, pero después fue portera. Qué bien estos niños hacen la tarea.
Sí.
Y bueno, ya ven ahí el vestuario de ella. Pantalones bombachos a la altura de las rodillas. Los zapatones aquellos que no eran los mismos que se están utilizando ahora, pero era para que no le hicieran un gol. Y bueno, dicen que era muy mal hablada, que cuando ella estaba jugando fútbol había que taparse los oídos por todas las groserías que iba diciendo constantemente cuando alguien le metía un gol. Pero bueno, fue muy buena y bueno, en los postes de portería solía colocar un pequeño amuleto que ponía un pedacito de tela colorada.
Lo mismo casi ve cuando va a pasar el noticiero.
Sí. Un pedacito de tela colorada para apartar la mala suerte.
La mala vibra. Eso se mantiene hasta los días, sobre todo los cubanos.
Y ella lo que no quería es que le hicieran un gol. Y ella decía que amarrando esto, pues no le iban a hacer un gol. Los años 20 fueron de cierto caos para el fútbol en Galicia, pero esta mujer, Irene, decidió entonces fundar su propio equipo. Tuvo un equipo de fútbol y se convirtió no solo en la primera mujer que se puso
murió
muy joven, murió con 19 años y la gente la ayudó mucho con el tratamiento, comenzaron a recoger el dinero para ayudarla, pero desgraciadamente murió, pero ahí está, joven. Y las niñas la recordaban en un cantico, rapidito, Teudy, dame un segundito, que decía, mamá futbolista quiero ser para jugar como Irene, que juega muy bien.
Bien, muchísimas gracias entonces a Exilia, feliz fin de semana.
Igual para ustedes y los oyentes. Gracias.
Disfrútalo mucho.
Claro.
Vamos a los deportes con Pepe Lacayo.
¿Qué tal, amigos? Pónganse cómodos y bienvenidos a los deportes por esta su emisora favorita, Radio Martí. Si les gusta el béisbol de las grandes ligas, esta es la jornada indicada porque tenemos 4 partidos de postemporada hoy viernes en el béisbol de las mayores. Un verdadero regalo para los fanáticos de nuestro pasatiempo nacional. Pero anoche, los cerveceros de Milwaukee comenzaron su postemporada derrotando a los Rockies de Colorado 3-2. El partido lo ganó Soria, lo perdió Otavino y la carrera de la victoria la impulsó en la parte baja del décimo inning el veterano de 1000 batallas, Mike Moustakas, con un sólido sencillo con 2 en base. Así que por ahora, los cerveceros con ventaja de 1-0 sobre los Rockies de Colorado y los Dodgers derrotaron a los Bravos de Atlanta, también tomando ventaja de 1-0 en esa serie. Ahora, hoy viernes, 4 partidos de playoff en el béisbol de las Grandes Ligas. Todo comienza a las 2 de la tarde, los Indios de Cleveland contra los Astros de Houston. Corey Kluber, 20 victorias, 7 derrotas. Cost contra Justin Verlander, 16 y 9, ese partido a las 2 p.m. Luego a las 4 y cuarto, los Rockies de Colorado contra los Cerveceros de Milwaukee. Anderson, 7 y 9, contra el venezolano Yunis Chacín, 15 y 8. A las 7 y media, los Yankees de Nueva York contra los Medias Rojas de Boston, allá en Massachusetts, en Fenway. Happ, 17 y 6, el pitcher Yankee, contra el zurdo, dos veces todo estrella, Chris Sale, 12 victorias y 4 derrotas. Y por último, a las 9 y 37 de la noche, el cuarto partido de la jornada hoy viernes, los Bravos de Atlanta tratando de empatar la serie contra los Dodgers de Los Ángeles. A las 9 y 37, Aníbal Sánchez, el veterano venezolano de 1000 batallas, 7 victorias, 6 derrotas, contra el zurdo varias veces premio Cy Young, Clayton Kershaw, 9 y 5. 4 partidos de playoff en un solo día, se nos hace la boca agua pensar en lo que vamos, cómo vamos a ver 12 horas de béisbol en un solo día, especialmente cuando los juegos, bueno, te puedo decir desde ahora que cuando comience el partido Rocky Cerveceros no va a haber terminado el de los Indios contra los Astros, y luego no va a haber terminado Rockies Cerveceros cuando comience Yankees-Boston, y tampoco va a haber terminado Yankees-Boston cuando comience Bravos contra Dodgers. Así que obviamente vamos a tener que poner a grabar un par de partidos ahí. Luego, el sábado, las cosas se van a calmar un poquito. Solamente hay 2 partidos en el béisbol de las Grandes Ligas. Los Indios contra los Astros de Houston a las 4:30. Carrasco contra Cole. Y luego los Yankees de Nueva York contra los Medias Rojas de Boston en su segundo partido de esa serie a las 8:15. Muy bien, hasta aquí los deportes en Miami. Pepe Lacayo, Deportes Radio Martí.
Ahora un resumen en titulares de las noticias que fueron ampliadas en nuestro noticiero.
Estados Unidos expresa preocupación por la salud del opositor cubano Tomás Núñez Magdariaga.
El Parlamento español recibe a activistas cubanos para dialogar sobre la situación en la isla.
La dama de blanco, Daisy Artiles, no tendrá que ir a la cárcel.
El Senado de Estados Unidos votará hoy sobre la nominación del juez Brett Kavanaugh a la Corte Suprema.
Radio Martí Noticias.
Y así estamos poniendo el punto final. Estuvimos con ustedes como técnico de audio Teudy Giró, en la sala de redacción Waldo Serrano, Alex Rivera y Jorge Martínez, en la producción Maite Rodríguez, y ante los micrófonos
Ivette Pacheco
y Joan Andrés. Feliz fin de semana.
A los oyentes que nos escuchan en Onda Corta, les informamos que en breve podrán sintonizarnos en los 7.335, en los 7.365 y en los 9.805 kHz. Manténganse en sintonía con Radio Martí.